Sí, lo voy a agregar.
Bueno, muy buenos días. Siendo las 9:40, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria prevista para el día de la fecha. En primer lugar, quiero agradecer a los trabajadores del Consejo que estuvieron organizando esta velada y a la Secretaría de Obras Públicas que nos permite estar aquí hoy. Este ámbito que en su momento fue pensado para que los concejales trabajáramos también acá. Así fue como se pensó en un momento cuando se reformó el edificio. Así que es un lugar natural y por eso está habilitada para las próximas comisiones ordinarias, permanentes, hasta tanto tengamos la resolución del Tribunal Electoral Provincial y finalmente podamos usar nuestra sala de sesiones. Con la presencia de 9 concejales, la ausencia comunicada de la concejal Marx, vamos a dar inicio a esta sesión con el primer punto, que es la banca del vecino. Invito a Máximo Calfuquir. Estaba por aquí. Máximo. Ah, a que nos acompañe aquí a la mesa para exponer sobre problemas de adicciones en el barrio de Rayanes. Fue pedido esta temática acá, Máximo. El uso de la banca de vecinos son 30 minutos, donde
Bien.
podrá hablar de forma general y después propondremos el.
Perfecto.
¿Dónde va a seguir?
Bueno,
Y
se me
necesitamos que se
ando
grabe, así que.
medio dolorido en mi pierna, pero se me cuesta acomodarme. ¿Sí?
Está bien.
Pido disculpas, estamos viejitos ya. ¿Sí? Entonces me cuesta. ¿Eh? No se ofenda a nadie, ¿eh? Gracias, Diego, gracias a todo el Consejo por permitirnos estar en la banca del vecino. El día de hoy nos acercamos con una problemática muy seria, que creo que están todos al tanto de la situación que está atravesando la ciudad y muchos de nuestros barrios, con la parte de los jóvenes que se están suicidando. Más allá del suicidio, hay un problema muy grande que hay en la familia, que es una cadena, donde no vemos contención, donde no vemos atención y no sabemos el por qué, si bien vemos que los jóvenes están a la deriva en nuestro barrio, ¿no? Vemos mucho consumo de alcohol, vemos mucho consumo de drogas, vemos jóvenes, mujeres, chicas muy jóvenes con problemas de adictivo, lamentablemente con bebitos en los brazos, también consumiendo ya. Se puede ver a cualquier hora en el barrio. Yo hablo por mi barrio específicamente, si bien estamos en contacto con nuestros colegas, sabemos que la problemática en general se puede ver a través del centro cívico, creo que todos los ven ahí. Entonces, la consulta y la propuesta es esta, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Si el Estado, los concejales están al tanto de la situación, para poder evitar esto, para poder hacer un seguimiento serio, para poder actuar antes de tiempo y no tarde, ¿no? Porque, no, vuelvo a repetir, no es el tema el femicidio o el homicidio o el suicidio. El tema de la cadena y la familia que queda atrás y los problemas que acogen a esa familia, ¿no? Así que me gustaría preguntar a los concejales si ellos están al tanto de esto, si han visto o si se han acercado a los barrios, si han acercado a las familias, si las áreas correspondientes que están dentro del Estado atienden esas problemáticas con seriedad o no. Esa es la pregunta y después puedo comentar algo más.
Podés tener que seguir
Ah,
después
tengo que seguir. Bien,
si
perfecto.
querés te vas a
Perfecto,
quedar.
perfecto. Bueno, perfecto. Entonces yo para esto, nosotros habíamos traído acá hicimos un escrito así nomás medio por encima donde nosotros acá pedimos, y siempre lo repito constantemente cada vez que voy al Consejo, es dejar los colores partidarios de lado, las diferencias políticas de lado, porque es un problema muy serio que nos acoge a todos, ya sea peronistas, radicales, comunistas, lo que seamos, ¿no? Tomarlo con seriedad, unirnos, trabajar en conjunto. Vuelvo a repetir, si bien sabemos que hay áreas correspondientes a la problemática, trabajan con un horario, que es un horario de 9 a 12, de 9 a 13, lo máximo, 9 a 14. Los problemas son después de tarde, después de las 16 horas, que vas a la salida de los colegios secundarios, empiezan los problemas, las peleas, gente apuñalada, gente que anda robando una cartera, tomando cerveza a la salida de la escuela. lo ve, creo que lo ve todo el mundo. Hoy tenemos cámara de seguridad y puede estar están las imágenes en el área. Entonces pedimos primeramente que se tengan en cuenta las juntas vecinales como un punto, ¿no? Como algo realmente que conoce la problemática, que vive la problemática diario. Nosotros sabemos estar con los jóvenes hasta las 2 de la mañana a veces. En mi barrio en una semana tuvimos 3 personas jóvenes fallecidas por alcoholismo. Tenemos 6 más que están con problemas de cirrosis ya, o sea que muchos no pueden tomar. Tenemos 2 problemas grandes, y perdón que me mueva porque no puedo estar quieto por mis rodillas, por ahí me voy a parar porque me es incómodo estar quieto. Tenemos 2 problemas serios que son problemas familiares. Tenemos una persona que es adicta, un joven, ya mayor, que droga, se toma, se aspira nafta, aspira lo que encuentra, se llama a la ambulancia, lo llevan al hospital, lo internan, lo inyectan, está 2 días, lo sueltan, se le escapa, va a la casa, rompe todo, pelea con todo el mundo, le quiere pegar a los padres, quiere matar a los padres, entra por las ventanas, salta por las rejas, se cuelga a cualquier lado. No es un problema fácil, no es a nosotros nos duele mucho porque son problemas muy serios, los padres ya no saben qué hacer, cómo actuar o dónde acudir. Han acudido a la justicia hace oído sordo, han acudido a las áreas atienden solamente su horario de trabajo, después quedan a la deriva. Áreas, cuando me refiero a áreas, me refiero a áreas generales, ya de todos los colores, ¿no? Entonces, estos jóvenes siguen destruyendo su vida, se siguen destruyendo de una manera muy, muy, muy fuerte que no queremos ya que haya más jóvenes muertos, no solo en los barrios, sino en ningún lado de la ciudad ni en el país, ¿no? Por la desgracia o por la falta de control en la venta de alcohol, en el consumo de drogas. No vamos a terminar nunca con esto, lo hemos hablado con Gerardo ahí Ávila varias veces, el tema de las adicciones, no lo vamos a terminar nunca porque sería imposible, es una mentira. Pero sí el Estado Municipal tiene las herramientas como para tomar un control sobre la venta de alcohol, no prohibir, sino concientizar tanto a la persona que consume como al que vende. Porque si ustedes se ponen una recorrida en los barrios, en los boliches, se descargan acoplado de bebida alcohólica y tienen 2 paquetes de fideo. Y no hay para comer, pero sí hay para tomar, lamentablemente. Es la realidad. Y esos bolicheros que también le venden a los jóvenes, cuando el joven no tiene para comprar, empiezan los problemas que te voy a robar o pasan los problemas de pelearse, ¿no? Entonces quiero yo que ustedes presten atención, que presten sus oídos, que presten la voluntad de trabajar en conjunto, no solo conmigo, sino con todas las juntas vecinales de los barrios, para poder tratar y tomar el tema con seriedad. Dar las herramientas necesarias, porque creo que hay talleres de capacitaciones, muchos talleres de capacitaciones, pero los pibes salen sin herramientas. O sea, podés capacitarlo en todo lo que vos quieras, pero también muere en la capacitación porque se termina escribiendo, bla, bla, bla. El pibe sale a buscar un trabajo, no tiene la herramienta. Hemos pensado también y hemos hablado con muchos jóvenes, yo de mi barrio le he preguntado y me dice, bueno, a mí dame las herramientas. Por ejemplo, tengo uno que quiere ser jardinero. No tenemos económicamente no podemos comprar una soldadora a uno, una cortadora de pasto a otro, ni mucho menos. Yo puedo soldar, dice, pero quiero trabajar en el barrio, quiero hacerle el cerco a los vecinos, esto de basura. Me parece que está bueno la capacitación, pero también tiene que pensar el Estado de hacer un fondo, de pensar en un fondo económico para darle las herramientas, no a todos, porque no todos te terminan una capacitación. Empezás con 100, terminás con 5 o con 3. Que esos 3 puedan tener las herramientas para salir a defenderse en la calle y que no terminen en las esquinas o no terminen drogándose o no terminen alcoholizándose. Eso es fundamental y creo que todos vamos a estar de acuerdo en ese punto. Ustedes como concejales, acá Diego Benítez, que es el presidente del consejo, que hace muy buen trabajo, creo que tienen que pedir a la sala correspondiente las herramientas para poder empezar desde mañana mismo, porque esto no puede esperar un minuto más. Desde mañana mismo empezar a trabajar, decir, muchachos, bueno, vamos a trabajar de esta manera. Llamemos a la junta vecinal, ¿no? Después me corrigen si me equivoco. Vamos a ver qué podemos hacer en este barrio, en estos dos barrios, juntemos este grupo de personas acá. para ver qué quieren los pibes, escucharlo también a los pibes, porque si ustedes se ponen, prestan sus oídos a los chicos de la esquina, todos los chicos de la esquina terminan en lo mismo, que quieren trabajar. Y que lamentablemente hasta la misma familia lo desprecia por estar alcoholizado, por andar hediondo alcohol, hediondo a porro o a droga. Entonces hasta la misma familia a veces lo desprecia, pero no por una cuestión de impotencia. Porque hemos llegado hasta la justicia, y yo tengo hijos también jóvenes, y he atravesado y atravieso también eso a diario, porque no, en los barrios no hay ningún pibe que esté a salvo de esto. Entonces también ha llegado mi hijo alcoholizado, ha llegado con olor a porro. No podemos andar atrás de los chicos. Si bien esto ya se ha profundizado por una cuestión de cuando se declararon con mucha fuerza los derechos del niño. Esto creo que fue un error bastante grande porque se le ha sacado la autoridad a los padres. Hoy los padres no pueden corregir a sus hijos, no pueden controlar a sus hijos porque vas a la justicia y la justicia te dice el pibe tiene el derecho de ir a la esquina, de ir a bailar, de hacer esto, de hacer aquello. Entonces también tener un contacto con eso, ustedes como concejales, que son un pie importante en el Estado, de tener reuniones, de hablarlo, de poder cambiar esto y de poder, primeramente, darle la oportunidad y respetar y darle la autoridad a los padres, porque todo padre quiere lo mejor para sus hijos. No podemos permitir que el Estado, que la provincia o que la justicia nos mande a nuestros hijos o preso o a un cajón de madera. Eso es lo que se ha logrado con dando tanta importancia, porque vuelvo a recalcar, nadie trae hijos al mundo ni para castigarlos, ni para hacerlos ladrones, ni para hacerlos suicidas, o homicidios, o asesinos, lo que quieran. Traemos los hijos y los educamos como podemos, y los queremos educar como queremos y como podemos nosotros, cada padre. No todos manejamos los mismos recursos económicos, no todos tenemos la posibilidad de estudiar en un colegio el más importante o menos importante. Darle la posibilidad que los pibes estudien, obligar a los pibes que estudien. Bueno, puede ser que un pibe, hoy un padre no pueda obligar a un hijo a ir a estudiar. Porque la justicia te dice, no, el pibe tiene derecho o tiene la libertad de elegir. No, es mentira. Creo que tenemos que tomarlo con seriedad, porque estamos, vuelvo a repetir, viendo a los pibes, o van a terminar en las cárceles, o terminan tirados en un zanjón o en un cajón de madera. Y yo no quiero ver eso, ni con mis hijos, ni con los hijos, ni con los jóvenes de nuestra ciudad, porque estamos abandonando el futuro de la ciudad, el futuro del país. Las futuras generaciones no hay metas, no tienen un punto fijo donde llegar, sino que lo que encuentran es la libertad de tomar, de drogarse y de matarse. Entonces, invito nuevamente a que trabajemos en conjunto, que podamos buscar herramientas de trabajo, que empecemos, no sé, con 5 o 6 herramientas, que empecemos a incentivar a los pibes en 1 o 2 barrios, no solamente en el mío, sino en el que ustedes deseen o quieran empezar. Pero también llegar a los barrios, no obligar al pibe que baje, que venga a una oficina acá en la Mitre, a una oficina allá a la otra punta de la ciudad, porque es imposible. Si no acercar, busquemos la solución, busquemos la forma. No va a ser fácil, porque no es fácil, a nosotros no se nos hace fácil, por ahí de llegar al pibe, y lo tenemos dentro del barrio, porque por ahí no sabe si quiere ir a la junta, quiere estar en su casa, quiere estar en la casa de un amigo, por ahí se siente más cómodo. Preguntarle al pibe de dónde se siente cómodo, qué le gustaría, incentivarlo al pibe. También contención en deporte. No tenemos actividades en los barrios. Si bien tenemos las áreas de deporte, no llegan o no alcanzan. Las actividades y la contención tienen que estar las 24 horas del día, porque esto está empeorando. No tienen que estar 4 horas por día, sino tienen que estar las 24 horas del día. Sabemos que no van a dar abasto el personal o la gente que trabaja en las áreas. Por eso invito, digo, capaciten vecinos, inviten a las juntas vecinales. Nosotros estamos dispuestos a poner el lomo, a poner nuestro grupo de trabajo, nuestro grupo de personas a trabajar, a contener. Pero ustedes ayúdennos con los insumos. No puede ser que tengamos que hacer 50.000 notas para pedir 2 pelotas de fútbol. O que tengamos que salir en una red, en un canal de televisión para pedir una o 2 pelotas de fútbol. Me parece que son pequeñas cosas que suman y que hacen que la juventud se sienta contenida. Nada más, yo con eso ya finalizo. Y ojalá me escuchen y podamos empezar a trabajar mañana mismo. A todos los concejales, ¿sí? Les agradezco su tiempo.
Bueno, gracias Máximo por traer una problemática a esta sesión. Digo, por hablar por muchos vecinos también, la problemática de muchos vecinos. Nosotros habíamos hablado hace poco, esto lo hablé ayer con Comisión Legislativa, a los presidentes, que tu intención también era generar algunas jornadas de
capacitación.
De capacitación sobre el tema de sensibilización sobre el tema de adicciones.
Exactamente.
Bueno, nosotros nos ponemos a disposición para, como hemos hablado, digamos, en ese sentido. A mí me parece que podemos trabajar tanto presidencia como la comisión de, desde la Comisión de Desarrollo Humano, podemos trabajar en ese sentido, porque nos parece importante. De hecho, lo manifesté ayer a los presidentes de bloque, la intención que tenía Máximo, y les pareció bien. Por ahí acotarlo a un tema en particular, no tantas jornadas de muchos días, sino que más concentrada, para ver quiénes son nuestros especialistas locales, para ver... Y obviamente, como bien planteabas, tu idea era hacerlo allá por la llave, digamos, por, que tiene que ver con los barrios, que es un poco lo que vos pedís. Así que me parece que en ese sentido podemos trabajar tanto desde presidencia como de, si les parece, al cuerpo, desde la Comisión de Desarrollo Humano, en algún, en colaborar con esto, o llevar adelante alguna, alguna jornada, jornadas. Yo no sé si el 28 es la fecha que podemos llegar a esto, pero sí pensar en el tiempo que nos queda llevarlo adelante. Porque nos parece que hay gente capacitada en la ciudad para hacer esto, mucho mejor que nosotros los concejales. Sí. Entonces hay que ir a convocarlos, hay que ver si tienen la disponibilidad para poder justamente estar en esta, en esta, en este lugar. Tiene que generar algún tipo de mirada, es decir, que, como bien pensabas vos, el tema de alguna carpa que sea visible, digamos, que sea convocante el tema. Sí. Así que en ese sentido, bueno, estamos dispuestos y toda nuestra colaboración para llevar adelante este tema en particular, más allá de lo que después las políticas que cada uno podamos generar desde lo legislativo se vaya pensando. Me parece que es importante, por lo menos, esta idea que tenías vos de hacerla visible, claro, que es un poco tu, tu presencia, sí, hoy acá también. Me parece que es importante, bueno, que nosotros podamos acompañar este proceso y que podamos sentarnos a organizar esto.
Bien, perfecto. Yo ahí, sí, yo los invito a todos. Vuelvo a repetir, por ahí tenemos muchas ideas lindas, pero por ahí no tenemos los recursos como para ejecutarlas. Por eso a veces caemos en el Estado, en los concejales. Por ahí no vamos a todos, pero siempre vamos a uno porque sabemos que tiene contacto con todos. Bien. Pero necesitamos que esto se haga no solo una vez al mes o no una sola vez a la semana, sino que se haga en diferentes puntos, bien, de la ciudad, ir acercando... acercándose nosotros mismos, el Estado mismo, a los jóvenes, para que agarren confianza a los pibes y puedan tener por lo menos un hombro donde apoyarse, donde ir a largar sus problemas, ¿no?
Bien.
Eso está bueno.
Concejal Ávila.
Gracias, presidente. Gracias, Maxi, por la alocución. Puntualmente sobre el tema del suicidio, la verdad que es un tema que desde el Consejo hemos tratado de empezar a trabajar el año pasado. Instauramos una fecha el 10 de septiembre, justamente, que pasó como la fecha, digamos, que a nivel mundial se trabaja sobre la temática. Este año pasamos de la instancia de hacer jornadas o charlas de divulgación, que fue lo que iniciamos en el 2018, para empezar a armar una agenda con jóvenes, que hemos empezado a tomar contacto con especialistas de casos puntuales en la ciudad y que, bueno, con las familias y con jóvenes que están pasando por algunas situaciones también problemáticas. Y estamos planificando y pensando, que eso está abierto todavía para quien quiera sumarse a colaborar, cómo ir trabajando estos espacios de encuentro, de donde un especialista pueda encontrarse con el joven, donde podamos tal vez llevar con la Semana de la Juventud algún espacio de contención o de escucha o de lugar, digamos, para que puedan sacarse los chicos o quienes tengan este problema, dudas o mitos, o bueno, tener a alguien que los escuche de forma activa. Estamos trabajando con a nivel de la provincia para ver qué protocolos se pueden cambiar o se pueden implementar para el abordaje en las escuelas, el abordaje desde la salud pública, con lo cual es una agenda abierta, es multifactorial el tema, no es una cuestión que tenga una sola arista para analizar, pero creo que hay tanto de la mesa, de, bueno, la Semana de la Juventud, hay espacios que podemos ir aprovechando e interconectando, y bueno, cada uno seguramente podrá aportar un poco a ese tema y a los otros que planteaste en la mesa. Así que solamente quería compartir eso. Gracias.
Gracias, concejal Sánchez.
Gracias, presidente. Bueno, Máximo, muchas gracias por por tus dichos, por tus palabras, por hacer llegar acá al Consejo la realidad de los barrios, que no es ajena a lo que nosotros conocemos. La verdad que en cada una de las actividades y visitas y demás que hemos tenido en conjunto o por separado, las vivimos. Y creo que es una realidad cruda, que no podemos dejar de pensar en un trabajo por ahí un poco más articulado. Creo que hay muchos esfuerzos, no sé si está bien dicho, desperdigados, pero que muchas áreas, no solo del Estado, sino de las organizaciones sociales y demás, están con alguna falta de articulación, ¿no?, para abordar la problemática más de lleno. Y cuando hablo de todas esas áreas, son algunas de las que nombró por ahí el concejal Ávila, ¿no?, el CPA, el Centro de Prevención de Adicciones desde el municipio, todas las actividades que se hacen desde la mesa de 6 de septiembre, desde la Semana de la Juventud, cuando activa algún dispositivo especial la SENAF, porque se trata de menores. Por eso me parece que hasta las iglesias siempre están involucradas en el abordaje de la problemática. No alcanzan las diferentes actividades deportivas que hay, como el fútbol barrial, como el taekwondo y como cada una que se da a veces en espacios como el gimnasio municipales o el Medalla Milagrosa ahí cerca de la zona, como los centros comunitarios. Pero me parece que es un buen punto de partida esta actividad que por ahí Máximo está tratando de incentivar como para poder involucrar a todas estas áreas del Estado y empezar con un trabajo a lo mejor puntual en el barrio, ¿sí?, caso por caso. Hay muchas veces que falta esa cuestión de trabajar los casos individuales más allá de la cuestión general, y que así como Máximo, como otros personas que están involucradas con la problemática y que son referentes puntuales de territorio, son los que tienen más llegada a los casos individuales y que son los que tienen que tener más relación con las áreas que pueden abordar la problemática. Y por ahí eso también estaría faltando un poco, ¿no? Digo, la relación con los CAT, la relación con SENAF, la relación con todas las áreas de desarrollo social de provincia que tienen herramientas y que son las que pueden involucrarse de lleno como para llegar después a solucionar esa problemática. Así que desde la comisión que presido seguramente vamos a empezar a trabajar con esta actividad para que rápidamente se pueda coordinar y se involucrar a todas estas áreas que estoy nombrando, porque por lo visto cómo se está trabajando no se llega a todo y cada uno de los casos, ¿no? Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Gracias, Maxi, por traer esa mirada. Me parece que es muy importante. Creo que la pregunta cuando alguien está en el problema de la adicción es ¿qué ofertas tuvo por parte de la sociedad? Digo, que si eligió ese camino, ¿qué otros caminos tenía? Digo, vos bien decís, están buenos los talleres de oficio, es necesario que tengan herramientas, pero no hay trabajo. Digo, si no hay trabajo, menos hay changas. Digo, que es el primer acceso muchas veces de estos jóvenes al mundo laboral. Digo, esto también tenemos que tenerlo en cuenta, porque van a tener las herramientas y van a ir a enfrentarse a otra frustración, que va a ser, ¿qué hago si nadie me contrata? Porque no hay trabajo, ¿sí? Esto es una gran realidad. Creo que, una buena descripción de la cantidad de programas que hay, el CPA, el CEDRONAR, etcétera, etcétera. Pero me parece que acá el Estado está fallando de diferentes maneras. Hemos denunciado en esta misma mesa el vaciamiento del CEDRONAR, el ajuste fiscal, que es un título de un diario. Un ajuste fiscal significa, menos empleados para trabajar en áreas, y sobre todo en áreas sensibles, y en áreas sociales particularmente. Eso significa, CEDRONAR es el organismo nacional que trabaja con las adicciones. Si no tiene recursos, no puede llevar los programas adelante, se sientan en esta mesa los trabajadores diciendo, pagan de su bolsillo para que los chicos puedan hacer una salida a algún lugar, y sí, eso es muy difícil. El año pasado la provincia, en el programa que corresponde a la adicción, estuvo cero ejecución, cero pesos de ejecución. Eso es lo que vos estás reclamando, Maxi, me parece que va por ahí. Creo que el Estado tiene que estar activamente, no atrás del problema, antes, dando oportunidades a los jóvenes para que puedan elegir otro camino. Que la adicción no sea un camino. Me parece que eso es lo importante y hacia allá tenemos que ir. Sin duda, el suicidio es un problema multicausal y se ha trabajado. Gerardo lo dijo bien y acá se trajo la propuesta. Y es un problema que nos tiene que preocupar y ocupar muchísimo. Que un joven se suicida nos habla de un fracaso como sociedad y eso es imperdonable, ¿no? Pero me parece que acá el Estado existe. Hay un Estado municipal, hay un Estado provincial, hay un Estado nacional que tiene por lo menos los organismos. Quizás faltan los recursos, quizás falta cómo llegar, quizás falta coordinación, como dijo Carlos recién. Me parece que ese es el camino. Ofrecer otra alternativa, ofrecer deportes, ofrecer oficios, ofrecer una salida que esos jóvenes y esas jóvenes se puedan incorporar a la sociedad, porque si no se sienten relegados y el camino es tomar una cerveza. Y cuando pensamos que los chicos se juntan en una garita a tomar cerveza, no, que es un reclamo que viene muchas veces en los barrios, ¿qué otra opción tienen? Digo, preguntémonos eso, ¿qué otra opción tienen? ¿Hay un club en el barrio? Hay, digo, y esto es, tiene muchos años de historia, ¿eh? No es nuevo. Digo, ¿hay un club? ¿Hay una cancha? ¿Hay un promotor deportivo que los esté conteniendo? Esas son las preguntas que debemos responder con acciones desde el Estado para que la adicción no sea un problema permanente. Hoy no estemos hablando de eso tan grave como estamos hablando del hambre. Vamos a hablar en un ratito, ¿no? Me parece que ese es el camino. Gracias, Maxi.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Gracias, Máximo, por tu presentación. Obviamente también coincido con varios de mis colegas de esta problemática que bueno, es el Estado el que siempre está detrás de, del problema, ¿no? Muchas veces supera el problema a las soluciones que el Estado puede traer. Y hay, hay un tema también pendiente que en algún momento lo habíamos charlado, que nos había, me lo había solicitado a mí, de intentar llevar la justicia a los barrios por también por otros problemas, ¿no? Problemas con delitos contra las personas. Yo estuve reunido hace un par de meses atrás con el doctor Lozada y con la fiscal Betiana Sendón, que también ofrecieron acercarse a los barrios. Eso está pendiente también de poder reunirnos los barrios. Por ahí resuelve no el tema de los de la juventud, sino también otros delitos que también se están sucediendo en la ciudad y que, bueno, ellos estaban interesados de acercarse. Así que, bueno, ese es un tema también pendiente para ir abordándolo en los próximos meses, y si ustedes están de acuerdo, con también con la convocatoria que vos podías hacer al resto de los dirigentes barriales. Así que, bueno, eso también me parece que es un tema para no perder de vista, ¿no? Muchas gracias, presidente.
Gracias, consejero. Sí, habría que concentrar las actividades en alguna comisión para hacerlo más práctico, si les parece. Sí, Máximo, ¿querés decir algo más?
No, yo quería...
Tenemos que grabarlo, así que...
Sí,
que
te... sí. No, porque por ahí me cuesta mucho estar sentado, entonces por eso me muevo, porque...
Pero como se graba...
Perdón.
Parte va a quedar en blanco.
Sí. No, simplemente agradecer, como decía Daniel ahí, son varias las partes. Nosotros, yo cuando vengo acá, vengo en representación de un grupo de juntas vecinales, nos estamos juntando constantemente. No podemos venir todos porque la mayoría trabajan, soy el más vago, entonces tengo más tiempo de joder. Pero nada, quiero que se entienda esto. No pasa solo en un barrio, pasa en todos nuestros barrios de San Carlos de Bariloche. Y bueno, yo lo voy a transmitir a mis colegas también, nos juntamos hoy a la tarde, de la posibilidad que tuve de estar acá en la banca del vecino, de lo que me transmite cada uno de los concejales. Sí, sigamos, trabajemos, empecemos a trabajar, si es necesario, mañana mismo para evitar estas cosas. No, para todo no se necesita plata, se necesita voluntad nomás. A veces con la voluntad se ganan muchas más vidas o más almas que con el dinero, ¿sí? Así que nada más. Gracias, Diego, y gracias a los concejales.
Gracias, Maxi. Gracias. Diego, bueno, continuamos. Se incorpora la concejal Painefil a la sesión. Punto 2, informe de presidencia. No tengo informes que dar, más que los que dimos ayer en Comisión Legislativa. Punto 3, homenajes, conmemoraciones y actualidad política. Seguramente los proyectos después van a tratar algunos temas vinculados a actualidad política. Concejal Latapov tiene la palabra.
No, brevemente, simplemente no dejar de mencionar las condenas que ayer hubieron en sede judicial por el secuestro, desaparición de Marco Germán. Y bueno, importante que se haga justicia. Por supuesto, nunca o usualmente las penas no se condicen con a entender de aquellos que no somos juristas ni abogados. Usualmente las penas no se condicen con la magnitud y la gravedad de los crímenes cometidos. Ayer tuve la oportunidad también de charlar con un antiguo municipal, Oscar Escobar, que también, digamos, sufrió una detención ilegal. Bueno, fue de aquellos que nosotros reconocimos vía ordenanza, porque fue despedido arbitrariamente durante la dictadura. Pudimos hablar de esto, pero también de la importancia que reviste este largo camino, digamos, después de tantos años, después de, no sé, 40 años de justicia, de memoria. Y bueno, es un paso más en el cual hay que persistir, pero me parece muy importante para nuestra ciudad, para la memoria de nuestra ciudad. Creo que respecto de lo que, mirado en el largo plazo, ¿no?, respecto de lo que ocurre a nivel nacional, me parece que en la ciudad tal vez venimos un poquito rezagados respecto de la memoria histórica, lo que pasó en Argentina, lo que pasó en nuestra región. Tal vez no tuvo la misma escala cuantitativa, pero creo que es una cuestión también que es cualitativa, ¿no? Así que me parece que, bueno, que viene bien, que suma, me parecía impostergable mencionarlo acá, y creo que institucionalmente debemos continuar, digamos, trabajando en este sentido, ¿no? En afianzar la memoria, en dilucidar lo que ocurrió y también en recordar adecuadamente y rendir homenaje a nuestra gente, a aquellos que sufrieron en algunos casos la muerte, en otros casos la desaparición, en otros casos la detención o el escarnio, y bueno, darles el lugar que se merecen, ¿no?, en nuestra memoria colectiva. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para saludar a los maestros y maestras, ayer fue el Día del Maestro, así que vengo desde ese lugar también saludar a todos aquellos que trabajan para mí en una tremenda tarea de cariño y amor para con los chicos y chicas todos los días y que es fundamental para nuestra sociedad. Saludarlos a ellos y en especial pasado mañana es el día de el 13 de septiembre, el Día del Bibliotecario. Saludar especialmente a nuestra bibliotecaria Jorgelina, darle mis saludos y agradecimientos por la tarea. Gracias.
Gracias, concejal. Bien, vamos a pasar al punto. La semana que viene es el Día del Profesor Universitario, así que nos vamos a saludar con el concejal Antapov. Bien. Punto 4, comisiones y representaciones especiales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, para informar sobre dos comisiones, Field Commission, contarles que hemos podido realizar el concurso del logo y de la Field Commission, algo fundamental para empezar a darse a conocer y poder tener nuestra página web es fundamental, sobre todo ahora que en la provincia de Río Negro se aprobó la ley de fomento de la producción audiovisual, que crea un fondo para la producción audiovisual. No es menor, es importantísimo para la industria del cine de la provincia, que nos pone a nivel como de Córdoba o de San Luis. Ustedes seguramente, aquellos que miran las películas argentinas, aparece siempre San Luis porque es una de las provincias que promociona. Río Negro está ahora con esta ley en a esa altura y lo que intenta obviamente con esto es poder crear definitivamente la industria audiovisual en nuestra región, que la provincia, como bien lo dice a veces el mismo logo, tiene todos los paisajes, desde la cordillera al mar, pasando por la estepa, está todo y es muy rica para las producciones audiovisuales, no solo nacionales sino también internacionales. Así que para la Film Commission es fundamental esta ley, un trabajo que se viene haciendo también con la gente de Parques Nacionales, que no logramos las cuestiones que tienen que ver con el canon de filmación. Se van muchas producciones a Chile, estamos hablando de muchísimos dólares de diferencia, estamos hablando de nosotros aproximadamente, hoy bueno, el dólar más o menos $2,000 y del otro lado de la cordillera está a $147 toda la producción, entonces perdemos muchísimas producciones en nuestra localidad que hace que nuestra gente pierda ese trabajo. Así que en ese trabajo estamos en la Comisión Fílmica, la semana que viene se dará a conocer el ganador del concurso. La verdad, muy interesante, sí, hemos puesto también, no sé si se supieron, que pedíamos que sean barilochenses los que ingresen al concurso del logo y bueno, el logo fue elegido el día de ayer, que se dará a conocer la semana que viene. Por otro lado,
continúen el uso de la palabra.
Quiero informar acerca de lo que es la mesa 6 de septiembre. Como ustedes saben, hemos transitado una semana intensa de actividades, comenzando con la resolución del día lunes 2 de septiembre con el spot audiovisual, el concurso de spot audiovisual de chicos de primaria y secundaria. Ojalá hubieran podido o puedan ver los spots de los chicos, la verdad, ingeniosos, originales, sobre todo lo de las primarias, y que llegan claramente con el mensaje. El ganador fue la escuela 284, séptimo primera, y en secundaria la Escuela Superior Rionegrina número 2, quinto primera. Luego continuamos con mi primer licencia, el curso que la verdad quiero contarles que se inscribieron o por lo menos mandaron un mail 2.700 personas para inscribirse a un curso que tenía cupo de 300. Nosotros, por una cuestión de que ya veníamos viendo cómo era, anotamos 360 personas 10 más por cada curso, y terminaron yendo 220 personas. Algo que siempre recalcamos y que pedimos que aquellos que se anoten lo hagan con la responsabilidad por toda la otra gente que no ingresa. Exitosísimo, y la semana que viene estaremos dando el cierre con el examen que tienen que rendir aquellos que participaron. Luego nos visitó la gente de Estrellas Amarillas, la Asociación de Estrellas Amarillas a nivel nacional, quienes estuvimos dando charlas en las diferentes escuelas de nuestra ciudad el día jueves, y el día del viernes tuvimos el acto conmemorativo, siempre emotivo. Quiero agradecer a aquellos concejales que estuvieron presentes, muchísimas gracias por acompañar el trabajo que viene haciendo la mesa. Y el sábado a la noche, con lo que la mesa se suma a la noche sin alcohol de Bariloche, con 32 colegios, 32 en realidad quintos y sextos años de nuestra ciudad que participaron de la noche sin alcohol, que pudieron divertirse, y el premio mayor, después de sortear tablets, cursiones, chocolates, el premio mayor era el sorteo de un viaje de egresados que se lo llevó en la Escuela Superior Rinegrina 36, quinto primera, que no tenían viaje, no tenían posibilidad de pagarlo, nos decían, no tenemos ni la plata para poder pagar la cena de fin de año, así que estaban felices, y eso lo vamos a entregar la semana que viene, como hemos hecho siempre, a quienes invitamos, obviamente veremos ahí cuando lo podemos hacer la entrega. Así que con el concejal Sánchez y Puentes, con quien llevamos adelante la comisión, agradecidos del trabajo que venimos haciendo, y sobre todo quiero agradecer especialmente a mi equipo de trabajo, con quienes trabajan muchísimo, y sin ellas no podríamos tener el éxito que tenemos en lo que es la semana. Así que muchísimas gracias.
Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. Han sucedido dos hechos muy buenos para Bariloche. Uno fue el Congreso de CIPESUR, que es un congreso de cirugía pediátrica que se hace por primera vez en Argentina. Eligieron nuestra ciudad, más de 640 médicos de todo el Cono Sur de América Latina vinieron a conocer nuestra ciudad y a disfrutar de ese congreso. Tuvimos el honor con el concejal Choconi de poder entregar el reconocimiento a la presidenta de CIPESUR, la doctora Bailés, que se está retirando este año de la presidencia. Muy contentos con eso, nos parece sumamente importante la cantidad de gente y en nuestro municipio, el apoyo y el consejo sobre todas las cosas, los concejales, el apoyo a este evento, que de verdad son eventos sumamente importantes para nuestra ciudad. Y lo segundo que me parece relevante es el Comité de Integración Fronteriza Región de los Lagos, que se realizó en nuestra ciudad. Nosotros participamos como concejal, como consejo municipal, durante 3 años en este comité. Nosotros fuimos por un tema muy puntual que tenía que ver con establecer un protocolo para el traslado de la medicina de los pueblos indígenas a ambos lados de la cordillera. La verdad que estamos muy agradecidos de haber participado de ese espacio como concejal. Es un espacio que mayormente no participan concejales, ¿no? Es política pública de dos países, pero tuvimos la suerte por el tema que se trataba de poder participar. Y lo que más feliz me hace que finalmente en este comité que se realizó en la ciudad de Bariloche logramos que Chile adhiera al protocolo y que calculan que en el mes de octubre ya va a estar aplicándose en ambos lados de la cordillera. Un trabajo impresionante de la gente del SENASA, que nos ha acompañado muchísimo en esto. Así que, bueno, señor presidente, la verdad, a mí en lo personal me parece un tema sumamente importante, relevante y de mucha satisfacción, porque no fue fácil imponer un tema en la agenda de un comité, lograr llevar el debate y sobre todas las cosas lograr que sea aprobado. Llegamos hasta el presidente de Chile con el apoyo de acá de la Secretaría Legislativa, de todos ustedes, y el presidente nos contestó y finalmente podemos decir hoy con mucha felicidad que el protocolo es una realidad. Así que bueno, en lo personal muy contenta y muy agradecido con todos mis pares. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos a pasar al punto 5, aprobación de actas 1114 y 1115. Si no hay observaciones, se darán por aprobadas. Punto 6 del orden del día, toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados. Verán los los concejales, que hay tres puntos: los que ingresan sobre tablas, los que ingresan para darle ruta legislativa y los que ingresan para retiro. Si hubiera proyectos para ingresar posteriormente, será a continuación del punto 6.3. Bien. Entonces se propone el ingreso sobre tablas en conjunto, tal como se acordó en comisión legislativa, de acuerdo a lo que va a leer la secretaria legislativa.
Proyecto de ordenanza 1268 del 19, prestar acuerdo llamado licitación pública, concesión local comercial, guarda de equipajes, terminal de ómnibus. Autor, intendente municipal, Gustavo Genuso. Proyecto de comunicación 1270 del 19, se comunica al Poder Ejecutivo Nacional si inician obras de soterramiento cableado eléctrico. Autor, concejal Daniel Natapó, Frente para la Victoria. Proyecto de ordenanza 1273 del 19, se modifica ordenanza 2009-59-CM del 18, incentivo fiscal, contratación personas, dirección de trabajo municipal. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puente, Diego Benítez, Viviana Yelaín, Julia Fernández, Claudia Contreras y Gerardo Ávila, Juntos Somos Bariloche. Proyecto de declaración 1274 del 19, se declara de interés municipal y deportivo, 16ª edición de Tetratlón Catedral 2019. Autores, concejales Gerardo Ávila, Claudia Contreras, Carlos Sánchez y Puentes, Viviana Yelaín, Juntos Somos Bariloche. Proyecto de declaración 1275 del 19, declara interés municipal y comunitario y educativo, programa de becas de la Fundación Puentes. Autores, concejales Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Carlos Sánchez y Puente y Viviana Yelaín, Juntos Somos Bariloche. Proyecto de declaración 1280 del 19, se declara de interés municipal, educativo y deportivo, primeras jornadas nacional de actividad física y discapacidad. Autora, concejal Cristina Painesfil, Juntos Somos Bariloche. Proyecto de comunicación 1285 del 19, se comunica apoyo a proyecto de ley nacional 4750 del 19, enseñanzas folclores en escuelas. Autores, concejales Diego Benítez, Gerardo Ávila y Carlos Sánchez y Puentes, Juntos Somos Bariloche. Proyecto de comunicación 1288 del 19, se comunica a cámaras de diputados y senadores tratamiento proyecto emergencia sistema créditos hipotecarios UBA. Autores, concejales Ana Marx, Ramón Chioconi y Daniel Natapó, Frente para la Victoria. Proyecto de comunicación 1289 del 19, se comunica a la Inspección General de Justicia, intervención planes de ahorro. Autores, concejales Ana Marx, Ramón Chioconi y Daniel Natapó, Frente para la Victoria. Proyecto de declaración 1293 del 19, declara interés municipal y educativo, novenas jornadas de economía, ecología, territorios en disputa. Autores, concejal Diego Benítez. Proyecto de declaración 1295 del 19, se declara de interés municipal, cultural y educativo el proyecto Nos Encontramos en el SCUN. Autores, concejales Ana Marx y Ramón Chioconi, Frente para la Victoria. Proyecto de declaración 1296 del 19, declara de interés municipal y cultural programa radial Caja de Resonancia. Autores, concejales Ramón Chioconi y Ana Marx, Frente para la Victoria. Proyecto de declaración 1297 del 19, se declara de interés municipal, cultural y educativo. Proyecto de investigación, la reproducción de las desigualdades en Patagonia Norte, un abordaje multidimensional. Autores, concejales Ana Marx y Ramón Chioconi, Frente para la Victoria. Proyecto de declaración 1298 del 19, declara interés municipal y educativo, segundo coloquio investigadores prácticas de lectura y escritura, Universidad Nacional de Río Negro. Autor, concejal Diego Benítez, Juntos Somos Bariloche. Proyecto de ordenanza 1302 del 19, declara interés municipal y cultural de tal palo, tal astilla. Autores, concejales Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Julia Fernández, Viviana Yelaín y Carlos Sánchez y Puentes, Juntos Somos Bariloche. Proyecto de declaración 1305 del 19, declara de interés municipal y cultural, educativo y turístico al workshop Turismo y Empleo, un futuro mejor para todos. Autor, concejal Daniel González, PRO. Proyecto de declaración 1308 del 19, declara interés municipal, cultural y comunitario el proyecto audiovisual serie web Batalla de Poetas. Autores, concejales Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Julia Fernández, Viviana Yelaín y Carlos Sánchez y Puentes, Juntos Somos Bariloche. Proyecto de declaración 1309 del 19, se declara de interés municipal, educativo y comunitario la jornada a la 320 se mueve por Salud 3. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puente, Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Julio Fernández y Viviana Yelaín, Juntos Somos Bariloche. Proyecto de declaración 1310 del 19, se declara de interés municipal, intercultural y comunitario Encuentro por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puente, Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Julia Fernández y Viviana Yelaín, Juntos Somos Bariloche.
Bien, tal acordado en comisión legislativa, corresponde el tratamiento del ingreso sobre tabla de los proyectos leídos por Secretaría Legislativa, los concejales que estén por la afirmativa, aprobados por unanimidad el ingreso sobre tablas. Punto 6.2, ruta legislativa.
Después.
Proyecto de ordenanza 1269.
Se presta acuerdo llamado a licitación pública, concesión, explotación, espacios en Plaza Belgrano. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Se gira asesoría letrada de las comisiones de gobierno y legales con tratamiento de preferencia de primera sesión. Corresponde la votación del tratamiento de la preferencia en la primera sesión. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto ordenanza 1282.
Se incorpora distinción al visitante destacado en el ámbito artístico popular. Modifica ordenanza 1349-CM03, autora concejal Cristina Painesfil, junto a Somos Bariloche.
Se gira asesoría letrada de la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto ordenanza 1283.
Establece obligatoriedad leyenda consumo de azúcar. Autores concejales Carlos Sánchez y Puente, Diego Benítez, Claudia Contreras, Julia Fernández, Gerardo Ávila y Viviana Yelaín, junto a Somos Bariloche.
Se gira asesoría letrada de las comisiones de Servicio de Tránsito y Transporte y de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 1284.
Se autoriza suscripción convenio patrimonio histórico herederos de Nelly Edwin Frey. Autores Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Se gira asesoría letrada de la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 1286.
Creación y aprobación del inventario mapa de sitios y sensibilidad arqueológicos de Bariloche. Autor Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Se gira asesoría letrada de las comisiones de Turismo y Medio Ambiente y de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 1287.
Ratificar poder concedente del servicio de distribución de energía eléctrica. Autores concejales Daniel Latapov, Ana Marx y Ramón Chocones, Frente para la Victoria.
Se gira asesoría letrada de las comisiones de Servicio de Tránsito y Transporte y de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 1290.
Se autoriza firma como dato Asociación Civil Pequeños Pasos, Espacio Integral de Familia. Autor Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Se gira asesoría letrada de las comisiones de Obras y Planeamiento y de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 1291.
Se modifica ordenanza 1972-CM09, abrogar ordenanza 1558-CM05, afectar reservas fiscales de Destacamento San Francisco, Simbob y Junta Vecinal San Francisco IV.
Se gira asesoría letrada de las comisiones de Obras y Planeamiento y de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 1292.
Se aprueba subdivisión simple NC192F-026-08, consulta preliminar 270-218. Autor Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Se gira asesoría letrada de las comisiones de Obras y Planeamiento y de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 1299.
Declarar de interés social, aprobar planteo urbanístico Manzana 192P-28701. Autor Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Se gira asesoría letrada de las comisiones de Obras y Planeamiento y de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 1300.
Se aprueba convenio entre la Municipalidad San Carlos de Bariloche y la señora Elsa María Panossi.
Se gira asesoría letrada y a las comisiones de Obras y Planeamiento y de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 1301.
Se crea el Centro de Formación y Producción Municipal. Autores concejales Carlos Sánchez y Puente, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Julia Fernández y Gerardo Ávila, junto a Somos Bariloche.
Se gira asesoría letrada de las comisiones de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 1303.
Aprobar ocupación del tercio libre y superación altura máxima en parcela DC-1912-122-11A, propiedad del Hotel Nahuel Huapi, Zafia. Autor Intendente Municipal, Gustavo Genuso.
Se gira asesoría letrada de las comisiones de Obras y Planeamiento y de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 1304.
Aprobar la superficie a construir y su área de edificación en parcela 192B-022-01A, propiedad de Mónica Elena Escriar. Autor Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Se gira asesoría letrada de las comisiones de Obras y Planeamiento y de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 1306.
Modifica ordenanzas 2375-CM-12 y 1629-CM-06, funcionamiento y control servicio público de taxis, publicidad. Autores, concejal Julia Fernández junto a Somos Bariloche e Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Se gira asesoría letrada de las comisiones de Servicio de Tránsito y Transporte y de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 1307.
Modifica ordenanza 815-CM-97, ampliación año, modelo de servicio transporte escolar. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Punto 6.3 del orden del día, retiro de proyectos. Se propone la lectura de... Ah, no lo dije. Asesoría letrada de las comisiones de servicios, tránsito, transporte y gobierno y legales. Entonces el proyecto de ordenanza 1307. Punto 6, punto 3, retiro. Se propone entonces el retiro de los proyectos que vamos a dar por Secretaría Legislativa, lectura de la descripción sintética. Proyecto de resolución.
1266 del 19, otorgar premio al mérito por labor social y comunitaria a la Fundación Cerca Tuyo. Proyecto de declaración 1267 del 19, declarada de interés municipal, presentación Costumbres Patagónicas, Edgardo Lanfré, Fundación Cerca Tuyo. Proyecto de declaración 1271 del 19, declara interés municipal las primeras jornadas patagónicas de microbiología clínica Bariloche 2019. Proyecto de declaración 1272 del 19, se declara de interés municipal el programa educativo Líderes 2030. Proyecto de declaración 1276 del 19, se declara de interés municipal cultural y educativo, visita del maestro pianista Antonio Formaro. Proyecto de declaración 1277 del 19, se declara huésped de honor al pianista Antonio Formaro. Proyecto de declaración 1278 del 19, se declara de interés municipal educativo y cultural el primer encuentro regional de la danza. Proyecto de declaración 1279 del 19, se declara de interés municipal, comunitario e intercultural 37º Comité de Integración Fronteriza de los Lagos. Proyecto de declaración 1281 del 19, se declara huésped de honor a la doctora María Marcela Bailes. Proyecto de declaración 1294 del 19, declara interés municipal y cultural celebración Día Internacional de los Buitres.
Bien, entonces corresponde aprobación del retiro por haberse emitido las correspondientes resoluciones. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para solicitar el ingreso tardío y pedir a los bloques nos acompañen de dos declaraciones de interés que ya habíamos comentado ayer en la comisión legislativa. El proyecto es el 1311 del 19 y el 1312 del 19. Gracias.
En primer lugar, vamos a votar el ingreso tardío del proyecto 1311. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Y ahora el ingreso tardío del proyecto 1312. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Corresponde entonces votar ahora el ingreso sobre tablas del proyecto 1311. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Y el ingreso sobre tablas del proyecto 1312, los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. También es para solicitar el ingreso a un proyecto que es el 1313, el 19. Se solicita al Congreso Nacional la sanción del proyecto de ley que es la prórroga de la emergencia alimentaria, ¿no?
Esto. Gracias, concejal. Corresponde primero el ingreso tardío del proyecto. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el ingreso tardío. Vamos a dar ingreso sobre tablas del proyecto 1313. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad.
Sí, 1313.
Solicitud, punto 7, solicitud de retiro de proyectos. Se va a dar lectura, descripción sintética.
Retiro lo hicimos. Ah. Pasamos
al. Ah, está dos veces.
Hay algo que no.
Está
dos veces, pero estaba dos veces. No, porque está el retiro, 6-3, se leyó acá y después acá se aprueban. Acá se leen nada más y acá se aprueban. Está bien. Claro, sí, tiene que estar así.
Hay que votarlo tú.
Ya lo votaron, Rosina.
Punto 8, tratamientos de proyectos con dictamen de comisión. Proyecto ordenanza 1160.
Sí, se vota el retiro.
El dictamen tiene que ver con el
leemos algo de la definición sintética.
Bueno, orden en la sala que estamos grabando. Vamos a dar lectura a los dictámenes de las comisiones de turismo y medio ambiente del proyecto de ordenanza 1160. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Turismo y Medio Ambiente de fecha 5 de agosto de 2019, acta número 079/19, concejales presentes, Daniel González, Viviana Celaín y Daniela Tapó. Proyecto de ordenanza 1160/19, merchandising institucional Bariloche, se dictamina favorablemente por unanimidad del proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que ahora en el acta de referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 10 de septiembre del 2019. Acta 222 del 19. Concejales presentes: Claudia Contreras, Julia Fernández, Daniel Natapov, Ramón Chocón y Daniel González. Proyecto de ordenanza 1160 del 19, Merchandising Institucional Bariloche. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente. Sin más, firma para constar los concejales antes mencionados.
Se debate entonces el proyecto de ordenanza 1160. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, como lo menciona el artículo 1, en su objeto es, se crea el programa Merchandising Institucional Bariloche, que consiste en impulsar la generación y comercialización de productos de merchandising identificado con la marca institucional de la ciudad, pudiendo esto incorporar la iconografía del catálogo disponible que se encuentra disponible en la página del Emprotur, y que como anexo 1, la marca Bariloche, en anexo 2, iconografía, se adjunta en forma como parte de la presente. Esto tiene que ver con la nueva el desarrollo de la nueva marca que se realizó el año pasado y donde se establecieron más de 500 íconos para ser utilizados, y la posibilidad que tienen nuestros artesanos y pequeños productores de exhibir estos productos con la marca Bariloche, donde el área de producción también de la municipalidad va a hacer los esfuerzos para exhibir estos productos en diferentes puntos, como ya lo tiene también establecido la nueva oficina de informes turísticos que se renovó hace poco. También ese es un punto para hacer la promoción y la difusión de los productos de nuestros artesanos. Así que, bueno, esperemos que esta facilitación que el Estado le está dando a nuestros productores sea posible y sea importante para ayudarlos en la presentación de sus productos y en la posterior comercialización. Así que espero contar con el apoyo del resto de los bloques. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para adelantar el acompañamiento del proyecto del concejal González, y creo que todos los bloques hemos aportado y trabajado en las diferentes comisiones, resaltar la tarea desde el Estado Municipal y la gestión del trabajo que se ha hecho en este sentido en potenciar y mejorar las condiciones de los emprendedores, los artesanos y los que elaboran productos en la ciudad. Si podemos ver, siempre hay mucho trabajo por realizar, pero sin embargo las distintas ferias han tenido un salto de calidad en cuanto a la posibilidad de estar bajo carpa, bajo cierto techo y trabajo continuado durante el año. Lo podemos ver eso cerca del Centro Cívico. También resaltar el trabajo desde la Subsecretaría de Innovación Productiva que realiza el subsecretario, así también como el secretario de Turismo, en relación a la coordinación de distintas áreas. Como bien dijo el concejal González, lo que tiene que ver con catálogo fue un gran trabajo del Emprotur, acompañado por distintas áreas que se contrató para llevar adelante, que muchos participamos de la presentación de lo que significa la B y la iconografía en esta nueva modernidad que un montón de ciudades del mundo realizan, y un montón de íconos que van a representar distintas actividades que se realizan en nuestra ciudad, y así poder tener una conjunción de fortalecer la cantidad de trabajo artístico, artesanal y de emprendedores que representan un montón de cuestiones de nuestra ciudad, llevarlas para que puedan ser comercializadas. Así que sin duda vamos a acompañar este proyecto. Nos parece importante, como siempre, coordinar distintas tareas y que las áreas municipales, las políticas de Estado municipal tengan una coordinación conjunta, en este caso desde un ente mixto, desde la subsecretaría y de la Secretaría de Turismo, para poder así generar más mano de obra local, mayores ventas, mayor comercialización y llevar a Bariloche, a distintos lugares del mundo con una representación que después todos sepan qué significa esa B en relación y lo asocien con nuestra ciudad. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 1160. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Punto 9 del orden del día, proyecto de tratamiento sobre tabla. Vamos a ingresar primero aquellos que se han acordado en comisiones, que se han acordado por los bloques, que no va a haber lectura. Proyecto de declaración 1274.
Se declara de interés municipal y deportivo, 16ª edición de Tetratón Catedral 2019.
Proyecto de declaración 1280.
Se declara de interés municipal, educativo y deportivo, primera jornada de actividad física y discapacidad.
proyecto de comunicación 1285.
Se comunica apoyo proyecto de ley nacional 4750 del 19, enseñanza folclore en escuelas.
Proyecto de comunicación 1288.
Se comunica a Cámara de Diputados y Senadores tratamiento proyecto de emergencia sistema créditos hipotecarios UBA.
Proyecto 1293.
Declara interés municipal y educativo novena jornada de economía, ecología, territorios en disputa.
Proyecto de declaración 1295.
Se declara de interés municipal, cultural y educativo el proyecto Nos Encontramos en el SCUM.
Proyecto de declaración 1296.
Declara de interés municipal y cultural programa radial Caja de Resonancia.
Proyecto de declaración 1297.
Se declara de interés municipal, cultural y educativo proyecto de investigación La reproducción de las desigualdades en la Patagonia Norte, un abordaje multidimensional.
Proyecto de declaración 1298.
Declara interés municipal y educativo segundo coloquio investigadores prácticas de lectura y escritura Universidad Nacional de Río Negro.
Proyecto de ordenanza 1302.
Declara interés municipal y cultural del tal Pablo Tarastilla.
Bien, proyecto de declaración 1310.
Se declara de interés municipal, intercultural y comunitario encuentro por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Y proyecto de declaración 1312.
Se declara de interés municipal, educativo y comunitario la segunda jornada de legislación y buenas prácticas de manufactura.
Bien, vamos a someter entonces a votación los proyectos 1274, 1280, 1285, 1288, 1293, 1295, 1296, 1297, 1298, 1302, 1310 y 1312. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Los que vayan a la legislatura ni se van a dar cuenta porque se votan en bloque, ni siquiera se mencionan, así que sí, no, ni nunca. Se lee en bloque de tal cosa a tal nada. Proyecto de ordenanza 1268.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se presta acuerdo al llamado a licitación pública, concesión de un local comercial en la terminal de ómnibus de la ciudad de San Carlos de Bariloche para guarda de equipajes. Artículo segundo, el presente no modificará el régimen vigente en la materia y la regularidad del proceso estará sujeta a la tramitación dispuesta por el Departamento Ejecutivo. Artículo tercero, se establece que el acuerdo se funda exclusivamente en el mérito y en la conveniencia de las concesiones en base al pliego incorporado en los antecedentes de la presente ordenanza. Artículo cuarto, los pliegos de bases y condiciones generales y particulares se formalizarán mediante resolución del Departamento Ejecutivo Municipal en total concordancia con el régimen de contrataciones vigente, la normativa particular aplicable y de conformidad al artículo 51, inciso 10 y 17 de la Carta Orgánica Municipal. Artículo quinto, la presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo sexto, de forma.
Gracias, Ariel. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Agradecer los aportes de la asesoría letrada y realizar algunas modificaciones de forma. La descripción sintética quedaría de la siguiente manera: presta acuerdo, llamado licitación pública, concesión local, comercial, guarda equipajes, terminal de ómnibus. El artículo 1 de la siguiente forma: se presta acuerdo al llamado licitación pública para la concesión de un, y ponemos entre paréntesis el número 1, local comercial en la terminal de ómnibus de la ciudad de San Carlos de Bariloche para guarda de equipajes por el plazo de 3 años, conforme a anexo 1 de la presente. El artículo 2 queda de la siguiente manera. El presente no modificará el régimen vigente en la materia y la regularidad del proceso está sujeta a la tramitación dispuesta por el Departamento Ejecutivo. El artículo 3 se establece que el acuerdo se funda exclusivamente en el mérito y la conveniencia de la contratación. Y por último, el artículo 4 queda de igual manera al texto original y el artículo 5 de la siguiente forma. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Simplemente todos estamos al tanto, es un prestar acuerdo al llamado a licitación porque de un local comercial que se encarga de brindar guarda de equipaje en la terminal de ómnibus, así que en esto solicito el acompañamiento con las modificaciones correspondientes. Muchas gracias.
Bien, vamos a someter entonces a votación el proyecto de ordenanza 1268 con las modificaciones introducidas por la concejal Fernández. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 1270.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica al Poder Ejecutivo Nacional, se vehiculicen inmediatamente los medios para concretar las obras de soterramiento de cableado eléctrico en la ciudad de San Carlos de Bariloche, con costo a cargo del Gobierno Nacional. Artículo segundo, de forma.
Gracias, Claudia. Concejal Latapov tiene la palabra.
Gracias, presidente. Varias cuestiones. Primero, solicitar se incorpore como autora el concejal Daniel González, que tenía una idea similar. Con lo cual, sí, esto, lo íbamos a anunciar en la última sesión, pero me adelanto, veamos una prima. Justo se fue la prensa, pero bueno. Solicitar también la incorporación de dos antecedentes que son la ley 2902, marco regulatorio eléctrico de Río Negro, capítulo 2, jurisdicción, artículo 28, ley 24.065. Por otro lado,
silencio, por favor, en la sala.
Por otro lado, brevemente comunicar, comentar acerca de la fundamentación. Creo que están ocurriendo cosas extrañas.
Silencio en la sala, por favor. Vamos a ver.
Bueno, a ver, básicamente el pedido de soterramiento, creo todos lo conocemos y sabemos cuál es la relevancia. Simplemente decir que hemos escuchado expresiones provenientes de la cooperativa referente a la cuestión presupuestaria, lo que implica el soterramiento, que desde ya la conocemos y también todos sabemos que vivimos en una zona boscosa. Yo digo, no necesitamos que nos expliquen que vivimos en una zona boscosa. Lo que sí, en realidad, claro, cuando a uno le presentan el presupuesto, digamos, como si fuera una ejecución que debiera ser de hoy a mañana, por supuesto, es una cifra multimillonaria como cualquier obra de envergadura. Si la obra se hubiese empezado hace 15 años, fijada por etapas, bueno, obviamente hoy no estaremos hablando del tema. Al margen de eso, lo que hemos hecho es hacernos eco, en realidad, de una iniciativa que fue, digamos, de vecinos, que partió puntualmente de vecinos de la península de San Pedro, que luego se extendió a distintos lugares de Bariloche, que en unas horas juntaron unas 11.000 firmas, más allá de que fueron recolectadas a través de change.org.ar. Me parece igualmente importante en términos simbólicos, en muy poquito juntaron al momento de elaborar este proyecto unas 11.000 firmas. Y la solicitud es hacia el Gobierno Nacional, entendiendo que amerita y justifica, dado el carácter estratégico de nuestra ciudad, dada la falta de inversión en distintas temáticas, pero esencialmente en infraestructura de servicios, que se remonta a décadas, por eso sacándolo de todo debate, digamos, respecto de cuestiones partidarias, me parece absolutamente adecuado y razonable solicitar el inicio de las obras de soterramiento. También agregando una cuestión que a mí me parece también elemental, pero que me parece que vale aclararla, que la solicitud es de inicio de obras. También, cuando uno le presenta un presupuesto global, eso en realidad parece ignorar que toda obra de estas características hay etapas y también hay zonas de mayor criticidad y otras de menor criticidad. Entonces, obviamente uno no espera que el soterramiento se realice en un año, todo el soterramiento de nadie pide algo irracional en ese sentido. Sí nos parece, evidentemente, que es una postura, solicitamos el acompañamiento también del bloque oficialista en el entendimiento, que es una obra necesaria para Bariloche, en el entendimiento de lo estamos solicitando a Nación, que no es un pedido en términos de presupuestos nacionales, en términos de lo que implica normalmente los presupuestos vinculados a infraestructura energética, no es un monto exorbitante, y teniendo en cuenta que en realidad nosotros como ciudad también exportamos, generamos divisas, generamos empleo y generamos una imagen que es de Bariloche, pero también es de Argentina, ¿no? Entonces me parece que es razonable pedir que Nación aborde la temática de la infraestructura en esta materia. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. Digamos, en líneas generales, comparto con el concejal Natapov la necesidad de instalar el tema del soterramiento como política pública. Ahora, respecto al tema del soterramiento, que lo establece claramente nuestra Carta Orgánica Municipal, nosotros hemos iniciado un proceso con los vecinos, con todas las juntas vecinales que de a poquito se han ido adhiriendo. Finalmente los vecinos juntaron casi 16.000 firmas y Hay una cosa que es importante de destacar. Es verdad lo que dice el concejal Natapov, en términos económicos hoy un kilómetro de soterramiento equivale aproximadamente entre 7 y 8 millones de pesos actuales. Nosotros tendríamos que hablar de casi 600 millones de pesos para empezar a soñar con el soterramiento. Y es verdad también que estos números, que son inviables para una comunidad o para una cooperativa o para los vecinos de San Carlos de Bariloche, digamos a nivel nacional en la macroeconomía, no son números que asustan. Nosotros en el año 2007 comenzamos junto con la cooperativa de electricidad y los vecinos de la ciudad y las fuerzas vivas de la ciudad, comenzamos un foro eléctrico que nos llevó a lograr la inversión de Nación respecto a la segunda línea, al anillado, que también era algo impensable que Bariloche lo podía lograr si el dinero hubiera tenido que salir de los contribuyentes. Con el soterramiento pasa algo distinto, me parece que es importante plantearlo como política pública, pero también a mí me parece muy importante que nosotros entendamos que los graves problemas que tuvimos con las nevadas en una ciudad como la nuestra, vivimos arriba de la cordillera, no hay ninguna novedad que nieve, y todo lo que pasa tiene que ver también con mucha irresponsabilidad por parte de los frentistas. No se efectúan las podas preventivas en la línea de media tensión en lo que respecta a los privados. No logramos que eso se haga efectivo. Entonces, uno de los temas que estamos encarando con los vecinos es también impulsar un programa de poda que, si bien hay una normativa que establece la poda, no implica que si algún vecino no la hace, esto le implique alguna multa o nada. Entonces, no sé, un solo vecino que decidió no bajar un árbol muerto que lo tenía marcado, que tenía establecido que ese árbol corría riesgo, la nieve lo tiró, destruyó un transformador y nos costó a los usuarios de la cooperativa de electricidad, a todos nosotros, 1.600.000 pesos, una sola situación. ¿No es cierto? Entonces nosotros nos enojamos con la cooperativa, está bien, pero lo que tenemos que entender que la poda preventiva es parte de la gran solución a los problemas que hemos tenido, sobre todo con los cortes de energía. Entonces estamos trabajando con los vecinos en este tema, pero acompaño absolutamente la idea de instalar el tema como política pública, porque es la única manera de empezar a soñar con que esto sea una realidad. Y además, pensar muy seriamente cada vez que levantamos la mano y hacemos una excepción a los barrios nuevos que se realizan, que le decimos que el soterramiento no, porque los costos aumentan un montón, después estas son las consecuencias. Si hacemos coherentes también en esto que nos implica en este momento en nuestro rol de concejales. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. En línea con lo expresado por la concejal Panefil y también el concejal Natapov, tal vez una reflexión o pensamiento al final de lo que comentaba la concejal en relación a que hemos vivido, los que llevamos la trayectoria de los nuevos desarrollos urbanísticos, y cómo después el Estado municipal, en vez de exigirle al privado que realice el soterramiento, y no lo hace porque no quiera, sino porque también ellos llevan a encarecer lo que es el acceso a la tierra, lo que son los lotes para la gente, es una situación muy compleja de arribar, y en eso comparto plenamente que son inversiones que, si bien me parece, llevan distintos temas. Uno tiene que ver con el gran trabajo de prevención y lo que significa cada uno de la responsabilidad de la poda, que en eso, en las grandes nevadas de las 48 horas que estuvimos, digamos, acompañando en Protección Civil el operativo, veíamos básicamente que la mayoría de los árboles tenían que ver con predios privados. Entonces también ahí hay que generar una concientización, más allá de que creo que en eso tenemos que resaltar el trabajo que en estos 4 años ha hecho Parques y Jardines en relación a la poda en áreas públicas, pero sin embargo hay un gran trabajo por realizar a cada uno de los privados, que también tiene un costo muy alto vivir en el bosque y en ciertas situaciones, que para la gente podar y bajar árboles también lo tiene. Eso por un lado. Después hay que tomar en cuenta, como dice la comunicación, y solicitar fondos a nivel nacional, porque es imposible que las arcas municipales puedan, como bien lo manifestaban ambos concejales, llevar adelante un soterramiento y después traer a la mesa esto que por ahí dentro del Consejo Municipal se tiene que ir trabajando en relación a las nuevas urbanizaciones y cómo vamos a ir, digamos, afrontando ello para que no lleve a encarecer los lotes, pero sin embargo, digamos, si queremos vivir una ciudad con soterramiento, tiene que haber una conjunción de entre particulares y política de Estado municipal y política de Estado nacional en relación a los fondos y coordinar todas las áreas. Así que vamos a acompañar el proyecto, pero nos parece un tema para trabajar que no se va a resolver en el mediano plazo, sino que todas las partes van a tener que estar sentadas en la mesa y ver cómo podemos llevar a sostenerlo en el tiempo. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Chocón, y tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, creo que estamos de acuerdo en la gravedad de la problemática. Es algo complejo, es algo que se, digo, de un monto importante, pero me parece que tomar el monto cerrado y como una sola cosa es un error, porque esto tiene que ser una política a trabajar en mucho tiempo, y hoy estamos sufriendo las consecuencias de lo que no se trabajó para atrás. Pero también hay decisiones políticas. Yo le digo, cualquiera que vea los documentos de la SEB, hay un fondo fiduciario que estamos pagando entre todos para llevarle el servicio eléctrico a un privado cerca del Cerro Catedral. Entonces, digo, hay dinero para una, hoy un lugar que no es una necesidad, sino es un espacio de especulación inmobiliaria, digo, que es lo que está generando este daño, digo, en algunos momentos, digo, a una ciudad turística, digo, pero digo, no nos tiramos de los pelos porque el monto es enorme para garantizar que los vecinos estén tranquilos cuando cae una nevada y no se van a quedar sin luz. Digo, si nosotros hiciéramos una cuenta retrospectiva de los costos que ha generado año tras año los cortes de luz en los privados, digo, para el Estado y para la Cooperativa de Electricidad Bariloche, y creo que unos cuantos kilómetros de soterramiento se hubieran hecho. Entonces también acá está la falta de previsibilidad y de planificación. Nuestra legislación dice que cualquier emprendimiento inmobiliario que no sea declarado de interés social debe hacer el soterramiento de los cables. Esto es así. Y no es, digo, si estamos hablando de lotes de decenas de miles de dólares, moneda extranjera, digo, la verdad es que lo que estamos haciendo es mejorarle la ganancia a un privado y que tiene que estar incluido en los costos. Digo, por eso es clara nuestra legislación cuando habla de emprendimientos de interés social. Esa es la única excepción que se permite. Ahora, si tenemos emprendimientos inmobiliarios donde los lotes valen 50, 60 mil dólares y se declara de interés social, como alguna vez pasó, entonces es verdad, digo, acuerdo, no es una gestión anterior, pasó. Sí, y me parece que esta es la mirada, y la mirada es de largo plazo. La mirada es de largo plazo, pero tiene que empezar alguna vez. Tiene que empezar y tiene que ser la decisión de acá. Digo, a mí me sorprende que las autoridades locales, digo, sobre todo la cooperativa, digan que no se puede y tiren en la mesa un monto millonario. No, ese es el monto, pero lo que queremos ver es cuál es la planificación, cuáles son los plazos y cómo se va a hacer eso. Y saldremos juntos a buscar el financiamiento con los distintos organismos nacionales o internacionales que existen. Digo, Bariloche, entre otras cosas, digo, lo estético es secundario, pero en este caso nos da de comer, digo, tenemos que proteger el paisaje. Si tenemos un cableado que lastima el paisaje y va en contra de lo que dice nuestra Carta Orgánica, y me parece que vamos en contra de nuestra principal fuente de economía también. Digo, pero vuelvo al principio, digo, hoy digo, no podemos pensarnos como sociedad y como ciudad sin garantizar la continuidad de del servicio eléctrico, ¿sí? Y eso hoy gran parte de los barilochenses no lo tienen garantizado. Y no lo tienen garantizado por falta de planificación, de prevención, y hoy hay un responsable de esto que es la Cooperativa de Electricidad Bariloche. Digo, lo que queremos no es explicaciones, excusas o mirar para atrás. Y segundo, si hay vecinos que no están cumpliendo la norma, también hay un rol del Estado que no se está cumpliendo, que es hacerlas cumplir, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo, digo, será a través de las multas o cómo el Estado muchas veces hace para hacer cumplir las normas, que eso se cumpla. Porque además se ponen en riesgo incluso vidas, como ya ha pasado. Y entonces vuelvo al principio. Esto es, merece el esfuerzo de todos, merece una coordinación de todos, merece que los tres niveles del Estado estén trabajando en el mismo sentido y quienes son los responsables sean también los principales, que nos traigan a la mesa a todos los barilochenses cómo va a ser la planificación, cuáles van a ser los plazos y cuáles van a ser los costos de llevar adelante el soterramiento de los cables de gran parte de la ciudad de Bariloche. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
No, ya brevemente lo han manifestado los concejales propinantes lo que iba a plantear, pero sí esto poner de relieve ¿cuál es el costo que a veces para el Estado Nacional representa que una ciudad turística, como puede ser la nuestra, o puede ser Villa La Angostura, digamos, ante un efecto, digamos, de la naturaleza, luego, digamos, la caída de una temporada invernal turística realmente repercute en la recaudación, y eso, sin lugar a dudas, es un nivel de inversión que entendemos y por eso acompañamos, tiene que hacerlo el Estado Nacional en esa perspectiva, digamos, de integral de desarrollo de toda la comarca, de todo el sector, donde si bien la cuestión invernal es propia de nuestro espacio, vivir en la montaña, como bien comentaba mi compañera, tiene sus riesgos y tiene sus particularidades, tiene que haber una mirada, como dice el concejal Choconi, de planificación a largo plazo que no ha existido y no se le ha puesto, digamos, ese foco en las décadas anteriores. Y también plantear y un reconocimiento, digamos, además de las críticas al personal, digamos, que trabaja en esas emergencias, porque realmente se lleva, digamos, a veces hasta el riesgo de vida, digamos, de tener que estar trabajando frente a la caída inminente de ramas, frente a la rotura, digamos, y el arreglo de emergencia de líneas de alta tensión, digamos, la verdad que los operarios a veces hacen un trabajo muy arriesgado, y eso también es parte de la falta de planificación. Vamos a estar lamentando pérdidas humanas, digamos, en un trabajo de riesgo por no haber hecho una inversión a tiempo y la prevención adecuada. Y a veces se cae o en los números o en tirar las excusas, como acá se plantea, sobre la mesa como una imposibilidad, pero se plantean cuestiones como que los bomberos voluntarios tengan que ir a podar los árboles en la emergencia cuando no tienen la capacitación y tienen por qué realizar ese trabajo, que es una discusión que el año pasado abordamos con el concejal Daniel González también respecto del SIMBOB. Digamos, se empiezan a mezclar las cosas en la mesa y no se pone, digamos, de relieve lo importante que es cómo se planifica, cómo se va poniendo en valor y sobre todo en puntos que todos los años se rompen. No es que es recurrente y uno lo habla con los trabajadores y uno lo habla con las personas que saben, los lugares donde todos los años hay una caída de un árbol o hay una línea de que se rompe, digamos, y eso es parte también de la planificación. Así que bienvenido si esto puede sumar un aporte y que podamos empezar de ahora en más a ver, digamos, cuestiones positivas en este sentido. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Daniel González tiene la palabra.
Ah, perdón, no prendí el aparatito. Gracias. Bueno, obviamente nosotros también estamos en consonancia con este pedido, ¿no? Habrá que ver si es un tema que lo tiene que abordar el gobierno nacional, el gobierno provincial, la misma cooperativa. Siempre estamos en esa digresión de quién lo tiene que hacer. En los últimos tiempos se habla en varios lugares de ciudades inteligentes, de ciudades digitales, de ciudades que van avanzando hacia otro camino, ¿no? Y no podemos resolver enterrar unos cables para ser grosero. Todo eso tiene que ver primero, obviamente, con la seguridad de nuestros vecinos, tiene que ver también con el impacto visual que todo esto genera, tiene que ver con un montón de abordaje. Yo tengo un proyecto presentado hace un tiempo que tiene que ver con la cartelería urbana, que también habla del impacto de los cables y demás, en una ciudad turística que me parece que inexorablemente tiene que ir a ese camino. No sé si creo que está previsto inclusive en la cooperativa, cuando uno pide también el servicio, la potestad de la bajada, poder hacerla soterrada y demás, pero bueno, el cable llega vía aérea hasta ese lugar, por más que el vecino después gaste sus buenos pesos para poder soterrarlo. Así que me parece que eso es un tema interesante para trabajarlo en conjunto. Inclusive también hay un proyecto que se va a tratar seguramente más adelante, que está en la ratificación del poder del poder concedente de la energía, que eso también está planteado en nuestra carta orgánica. Así que son variados los temas y que todo apuntan a un mismo camino, ¿no? Brindarle seguridad a los vecinos, generar mejores condiciones para la ciudad, evitar la contaminación visual, y bueno, si nos preciamos, como decía al inicio, de intentar ser una ciudad inteligente, una ciudad digital, una ciudad que avance hacia el futuro, tenemos que empezar por resolver estas cuestiones que parecieran a esta altura, siglo XXI, son menores, ¿no? Así que bueno, habrá que trabajar en ese sentido. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de comunicación 1270. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. proyecto de ordenanza 1273.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se modifica el artículo noveno de la ordenanza 2959-CM del 18, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 9, vigencia. La ordenanza tendrá vigencia desde su promulgación y hasta el 31 de diciembre de 2019. Artículo 2, se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa la actualización y redacción del texto ordenado de la ordenanza 2959-CM del 18. Artículo 3, de forma.
Gracias, Ariel. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para agregar al expediente el informe de avance de ordenanza 2959.
Gracias, concejal. Concejal Sánchez y Puente.
Bueno, muchas gracias, presidente. La idea de favorecer la contratación de mano de obra local a través del incentivo fiscal municipal a las empresas e instituciones que generan nuevos empleos. Es a través de esta deducción que acompañan también incentivos a nivel nacional y consiste en la reducción de la tasa de inspección seguridad e higiene. En este sentido lo que proponemos es postergar la fecha de finalización de estos incentivos y yo para eso voy a pedir una modificación, ¿sí? en lo que se había presentado en el artículo primero, donde dice se modifica el artículo noveno de la ordenanza 2959-CM18, el que queda redactado de la siguiente manera, artículo noveno, vigencia, la ordenanza tendrá vigencia desde su promulgación y hasta el, dice acá, 31 de diciembre del 2019, proponemos que sea hasta el 31 de marzo del 2020, esto se debe a que es posible que después del cambio de este consejo estemos entrando ya a la temporada fuerte de verano y nos parece importante que ese incentivo ya se den antes y no que estemos esperando que empiece por ahí a sesionar de nuevo el consejo y podemos estar un poco tarde para ese objetivo, ¿no? En el artículo segundo también una modificación, se encomienda al Departamento de Digesto Informática Legislativa la actualización de la ordenanza 2959-CM18 quedaría. ¿Sí? Retirando y redacción del texto ordenado. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Bueno.
Yo no tengo. Está cerrado.
Bueno, ahí en el informe que se.
Continúe, luce la palabra.
Disculpe, presidente. En el informe que se adjunta están algunos de los números que se han dado durante este casi año de trabajo desde la oficina de empleo, donde alrededor de 100 personas fueron tomadas desde esa oficina y las empresas tuvieron sus beneficios en relación a la deducción de la TIC.
Sí, continúa.
Gracias, presidente.
Ah, bien. Sí, va a haber que, advierto a los concejales que va a haber que hacer la previsión presupuestaria si es que se extiende hasta el 31 de marzo en el presupuesto. Sí. Así que advierto a la presidenta de la comisión que tome nota de esta prórroga que está planteada en este proyecto. Bien, entonces con las modificaciones introducidas por el concejal Sánchez y Puente, vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 1273, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 1275.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal, comunitario y educativo el programa de becas de danza impulsado por la Fundación Puentes en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Claudia. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Brevemente, porque me parece la verdad importante lo que quiere llevar adelante la Fundación Puente. Es una fundación que trabaja hace muchísimos años en nuestra ciudad, pero logró recién en el 2015 su reconocimiento como personería, con la personería jurídica. Trabaja en fomentar básicamente el estudio y el perfeccionamiento de las distintas disciplinas artísticas. Y lo que quiere hacer en este sentido, trabaja básicamente en lo que es la danza clásica y contemporánea, más allá de lo musical y la pintura y diferentes ramas artísticas, pero en este caso en especial, la intención es poder declarar un programa que están llevando adelante de becas destinado a todos los niños y niñas de nuestra ciudad entre 8 y 12 años, quienes la idea es poder hacer una audición en todos los barrios de nuestra ciudad, porque quizás hay muchos niños y niñas que tienen la aptitud y las ganas de poder dedicarse o perfeccionarse en lo que es las danzas clásicas y contemporáneas, y en ese caso ir a buscar a nuestros barrios esos chicos que quizás no tienen la posibilidad de acceder directamente a lo que es el trabajo que hace la Escuela de Danzas Karina Marzullo, porque Fundación Puentes trabaja en relación con esta escuela. Entonces la intención es poder crear este programa de becas que ya está, ellos lo tienen trabajado, poder llegar a toda la mayor cantidad de gente, hacer las audiciones y becar a aquellos niños que están en condiciones de poder, con las exigencias, ¿no?, que tiene las danzas clásicas y contemporáneas, y es un programa integral que tiene que ver con la alimentación, con la salud, no solo con el desarrollo artístico. Entonces, en ese sentido, cuando se acercaron y me presentaron el proyecto, entendí que era importantísimo que lo acompañemos no solo con una declaración de interés, sino también con la posibilidad de ayudar a la comunicación y al llamado a esa audiencia para que se presenten muchos niños y niñas de nuestra ciudad para ver quién puede acceder a esas becas. Así que por eso estamos aquí presentando este proyecto de declaración. Y en un trabajo que van a hacer, van a tener danzas clásicas, contemporáneas, música rítmica, voz y expresión, preparación personal, el seguimiento de cada uno de esos niños y niñas que hoy se hace en la escuela y que obviamente quienes asisten pagan por mes, como se hace en cualquier lugar, pero en este caso serían becados el 100% de esos niños y niñas que queden en esa audición. Así que por eso pido el acompañamiento y ojalá podamos, cuando estén el llamado a la audición, les voy a pedir la colaboración a cada uno de ustedes para que también lo puedan llevar. Entiendo que lo vamos a hacer también, estamos trabajando con Juan Pablo Ferrari para poder hacerlo a través de los CAT, para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Así que muchísimas gracias y espero el acompañamiento, obvio.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación el proyecto de declaración 1275. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia de la concejal Yelaín. Proyecto de comunicación 1289.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación, artículo primero, se comunica a la Cámara de Diputados de la Nación la necesidad del pronto tratamiento y aprobación de un proyecto de ley que garantice los derechos de los consumidores ahorristas de los planes de ahorro previo por círculos o grupos cerrados para la adjudicación directa de bienes muebles. Artículo segundo, se comunica a la Inspección General de Justicia la necesidad de su oportuna intervención a efectos del dictado de normativa para adaptar el sistema de ahorro bajo la modalidad de círculos cerrados para la adjudicación y entrega de rodados al nuevo contexto social, económico, financiero y cambiario. Asimismo, se procede a efectuar los controles y verificaciones en las declaraciones juradas sobre los valores de los vehículos de las fábricas y administradores de planes de ahorro a fin de garantizar certeza sobre los precios de venta real de los automóviles. Artículo tercero de forma.
Gracias, Ariel. Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, esto es un problema que están viviendo cientos de vecinos y vecinas de Bariloche que se anotaron en concesionarias para acceder, porque se creían con derecho a acceder a un automóvil, a cero kilómetro, pagando cuotas que inicialmente eran accesibles en sus economías, pero esto se tornó, a partir principalmente de abril del 2018, realmente imposible de sostener. ¿Por qué? Porque los contratos son usurarios o son leoninos, y vale la palabra, y ahora les voy a contar los montos. ¿Por qué lo mandamos al IGJ, a la Inspección General de Justicia? Porque son ellos quienes deben aprobar y controlar este tipo de contratos, y no deberían ocurrir contratos donde las cuotas pasen, como pasó. Les cuento un caso, un vecino jubilado pagaba 2.500 pesos aproximadamente abril del 2018, a mayo del 2019 pasó a pagar una cuota de 9.000 pesos y su jubilación aumentó de 8.500 a 11.000 pesos. Digo, esto es lo que fue ocurriendo y así son cientos y cientos de casos. Entonces, por eso hacemos este pedido. También quiero decir, y esto es importante, poner la lupa sobre el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque estos vecinos se organizaron, porque estos vecinos hicieron una presentación, hicieron un amparo colectivo a jueces de la Cámara Civil de Bariloche. ¿Qué decidieron estos jueces? Primero, quiero decirles, normalmente, entiendo, no es mi materia el derecho, un amparo exige una cierta urgencia porque hay vecinos que están necesitados, no pueden seguir pagando estas cuotas, no pueden seguir pagando casi el 100% del ingreso de su jubilación en algún caso, o el 50% de una familia que se han organizado entre varios para poder sostener esa cuota, porque si no pierden todo, pierden el auto, pierden lo que han pagado, y esto está pasando hoy. Entonces se les pidió que a los jueces que diriman esta situación. Tienen habitualmente 48 horas para decidir los jueces. Esos jueces se tomaron más de 40 días, a lo cual, entre la angustia, la incertidumbre, uno pensaba con optimismo y esperanza, y bueno, están analizando a fondo, van a ser, bueno. Después de esos más de 40 días, los jueces dijeron, no damos lugar. O sea, lo que debieron tomarse 48 horas, dos días, se tomaron más de 40, para decirle que no a los vecinos. Y hoy lo que digo es un fallo de estos jueces ejemplificador a la sociedad. Le dice a estos vecinos y vecinas, le dice, el camino no es colectivo, el camino es individual. Arréglense cada uno, búsquense un abogado, vengan acá y vamos a ver qué hacemos. Y la verdad es que yo lamento esa mirada de la sociedad de estos jueces, ¿sí? Porque el problema es similar en todos los casos. Incluso el trabajo estaba presentado de tal manera que los montos de los damnificados estaban separados en grupos, eran similares, también estaban ordenados por concesionario. Hubo un trabajo exhaustivo que los jueces no tuvieron en cuenta. Los jueces agarraron un solo caso y en base a ese caso fallaron. Sí, claro, y ese caso era el que les cuento. El caso de un vecino que pagaba 2.500 pesos, al año estaba pagando casi cuatro veces ese monto, pero para los jueces eso no es importante. O sí, digo, esto también queda muy claro, que este Poder Judicial es funcional a un esquema de sociedad y de gobierno, ¿no? Una IGJ que no cumple con lo que tiene que cumplir, digo, y un sistema donde las grandes concesionarias o las grandes empresas con equipos de abogados tienen un peso, evidentemente, hacia el Poder Judicial más importante que centenas de vecinos y vecinas que no acceden a lo que quieren, justicia y poder seguir pagando, porque ellos quieren pagar esa cuota, no pueden estar pagando el 90% de su ingreso. Digo, también se le pedía a estos jueces que racionalicen esto, que le digan a las empresas, cobren hasta un 25 o 30% del ingreso, si son más cuotas, se verá, creo que eso siempre hay unas mesas de negociación donde esto se puede decidir, pero no se le puede cobrar a nadie el 50, 60, 90% del ingreso en este país donde los servicios mínimos básicos se han disparado de la manera que todos sabemos, gas, electricidad, ¿sí? La canasta de alimentos que ya vamos a hablar, que ronda el 60% de inflación anual. Digo, me parece que esto, a mí me parece tan grave, digo, estos convenios usurarios que la IGJ ha habilitado, como la decisión de jueces de Bariloche, un poder judicial, que le dicen a la sociedad de Bariloche, bueno, este es el ejemplo. ¿Qué dice un juez, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué argumenta de esta manera y decide a favor de las empresas? Dice, bueno, estamos en un país económicamente fallido. Bueno, bienvenida sea la novedad. Y digo, y acá me parece que los jueces o las leyes están, y lo dice claramente las leyes de defensa del consumidor, proteger al usuario, que es en esta balanza el más débil. Digo, siempre en base a las leyes. Esto no está pasando en Bariloche. Esto no pasó. Sí, en muchas otras ciudades del país donde se dieron lugar estos amparos, se dieron lugar estas cautelares. Y quiero decir otra cosa, digo, está la sensibilidad de estos jueces que en esos 40 días que pasaron, pasó la crisis que estamos viviendo hoy, ¿no? Con un 25%, 30% de devaluación de moneda extranjera, con el aumento desmedido de la inflación y sobre todo de estos mismos convenios que están en gran medida atadas a la moneda dólar, ¿sí? Entonces creo que acá tenemos dos grandes problemas. Convenios que someten a una injusticia tremenda a los vecinos y vecinas que quieren pagar sus planes de ahorro, que quieren acceder a sus autos, o en algún caso han accedido y lo tienen que seguir pagando, y un poder judicial que claramente toma partido por las grandes empresas en contra de estos vecinos y vecinas. Nada más, presidente, gracias.
Gracias, concejal. Bien, vamos a incorporar al concejal Schellein, entonces. Vamos a someter a votación el proyecto. No, porque todavía no habéis salido para la votación vos. No. Se había ido la anterior y volvió. Proyecto de comunicación. Vamos a someter a votación el proyecto de comunicación 1289. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 1305.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal, cultural, educativo y turístico al workshop Turismo y Empleo, un futuro mejor para todos, a realizarse el día 27 de septiembre de 2019, en conmemoración del Día Internacional del Turismo, a cargo del Instituto Superior de Educación Técnico Profesional. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar evaluaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Claudia. Vamos a abrir a debate. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, esto, como todos los años, tiene que ver con el postulado que fija la Organización Mundial del Turismo. Y este año, bueno, es Turismo y Empleo, en el marco de un workshop que organiza la ex Escuela de Hotelería y Gastronomía en nuestra ciudad, y bueno, fue solicitado por los alumnos para que podamos acompañarlo y sea parte del evento institucional que hace dicho instituto. Así que simplemente eso, poder pedirles al resto de los bloques que me acompañen y que participen en ese workshop, que es muy interesante. De ahí sale gran parte de la mano de obra local para la actividad turística. Así que bueno, muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación el proyecto de declaración 1305. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 1308.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero, se declara de interés municipal, cultural y comunitario el proyecto audiovisual serie web cultural Batalla de Poetas, dirigida por Milla Piazzolla y producida por Romina Coronel. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Ariel. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Brevemente, en contraposición un poco con cuando escuchábamos hoy toda la realidad que nos mostraba Máximo Calfuquir, hay muchos jóvenes que se dedican a muchas cosas culturales y también deportivas en los barrios, y es lo que me parece que también tenemos que resaltar. En este sentido, el freestyle, como dice todo en inglés, parece el día de hoy, el estilo libre, onda hip hop que era antes, empiezan a renovarse. Vieron que ahora es diferente, es como antes decíamos, nuestros payadores son los payadores de ahora. Improvisan, y es un fenómeno cultural urbano que se está dando en nuestras plazas de nuestra ciudad. Hay muchos jóvenes, grupos que se reúnen a expresar a través de este freestyle las historias y las problemáticas que tienen. Una docente que es Milla, que es quien va a dirigir este proyecto audiovisual, en los años de quinto o cuarto año de las secundarias empezó a percibir estas situaciones que se estaban dando y los fue a visitar y se dio cuenta la importancia y el bagaje cultural que tienen esos encuentros de freestyle, donde hacen estas que se llaman batallas poéticas, porque es una batalla simbólica donde los chicos se encuentran y empiezan a decirse cosas a través de lo que es la música y lo que podría ser el hip hop o hoy el trap, que está creciendo mucho en nuestro país. En ese sentido, se dio cuenta que era importante quizás poder plasmarlo en un proyecto audiovisual. Y están trabajando en eso. Y en lo que hoy, obviamente, ya empezamos a conocer todos las plataformas virtuales y los que son las series web que todo el mundo tiene, porque hoy eso es lo que se está viniendo. La televisión está perdiendo mucho contenido y mucha gente que lo miró. ¿Por qué? Porque cada uno mira cuando puede mirar. Y eso es lo que está haciendo hoy las plataformas de internet y lo que tiene que ver con las series web. Entonces, la intención es poder declarar este proyecto audiovisual de interés, donde van a ser protagonistas nuestros jóvenes de los barrios, que están haciendo esto ya desde hace tiempo. Es una serie web donde tiene toda, donde van a hacer esto que llaman batalla poeta de los poetas, donde van a tener además un increíble jurado, como por ejemplo Carlos Casalla, Maya Bogner, Anaí Mariloan, Pedro Bellora, el mismo Omar Quintero, que es un payador que conocemos también y que a veces está en nuestros, si no digo mal, que trabaja en, sí, ¿no? Y que está en los actos también. Y además viene gente de afuera, de otras regiones. Hay cuatro invitados que vienen a esas batallas. Así que por eso estamos queriendo declarar de interés este proyecto y obviamente colaborar en todo lo que se pueda para que realmente se haga. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Mucho anglicismo hoy. ¿Será un presagio de la vuelta del menemismo al poder? Bueno, vamos a someter a votación el proyecto de declaración 1308. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 1309.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal, educativo y comunitario la jornada La 320 se mueve por Salud 3, que se realizará el 30 de octubre de 2019 en el marco del Día de la Educación Física en la Escuela 320. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Claudia. Concejal Sánchez y Puente tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, la intención de declarar de interés municipal y educativo y comunitario la jornada La 320 se mueve por salud por tercer año consecutivo, junto con la Junta Vecinal del Barrio Boris Furman y el Hospital Zonal, realizan esta actividad el día 30 de octubre, que es el día de la educación física. Sabemos que por un informe ya del Hospital Zonal en el año 2017, los números arrojaron que uno de cada tres niños sufre de obesidad y sobrepeso. Eso por ahí a nivel local, un informe muy local, pero ya a nivel nacional tenemos un estudio de la Universidad Católica que dice que hay un 60% de niños que no realizan actividad física. Por lo tanto, cada una de estas iniciativas que promueven la educación física y todas las actividades que mejoren desde la salud de los jóvenes es la que queremos incentivar, y por eso se hace con tanto tiempo, más allá que esto sea el 30 de octubre, para que las instituciones tengan algún respaldo en relación a todos los recursos que tendrán que buscar para realizar esa jornada. Es importante decir que el efecto del ejercicio en el cuerpo y su impacto real en el tratamiento de muchas dolencias y enfermedades, a lo mejor no se lo tiene muy en cuenta, pero los quiero invitar a que lean un artículo que salió justamente hoy, de casualidad, en Infobae, que se llama La ciencia del ejercicio cuando la actividad física también es medicina. Está en Infobae, salió hoy muy tempranito. Creo que nosotros, todos los que estamos acá, deberíamos, nosotros como nos debemos al pueblo, lo importante es que estemos sanos. Por lo tanto, a los que no realizan actividad física, ¿sí? Que no voy a dar datos, no voy a dar datos, pero los invito a que, a veces no hablamos de deportes de alta competencia ni nada, sino de actividad física, alguna actividad recreativa, comunitaria. Y los vecinos, sobre todo, nos necesitan sanos, y esto nos va a ayudar mucho. Les voy a leer algunos tips puntuales de lo que sucede en el cuerpo cuando durante este ejercicio físico. Y les voy a pedir que me presten atención, a más de uno que no practica ninguna actividad física. El aumento del flujo sanguíneo al cerebro crea nuevos vasos sanguíneos. El ejercicio también desencadena la liberación de sustancias químicas que afectan positivamente el estado de ánimo y alivian el dolor.
Silencio en la sala, por favor.
El ejercicio acelera el flujo de sangre a la piel, la entrega de nutrientes a la epidermis y ayuda a curar las heridas más rápido. El cuerpo es más capaz de quemar grasa para obtener energía en lugar de carbohidratos, haciendo que las células de grasa reduzcan su tamaño. Moverse rápidamente permite que el corazón bombee más sangre a los tejidos del cuerpo. Ese oxígeno extra ayuda a los músculos a resistir mejor la fatiga. Las contracciones al soportar peso repetidas hacen que los músculos crezcan y ejerzan presión sobre los huesos, aumentando su densidad. El ejercicio puede proteger los telómeros, las pequeñas tapas de los extremos de los cromosomas, lo que parece retardar el envejecimiento de las células. Así que, si no lo hacen por usted, háganlo por los vecinos que necesitan enteritos. Muchas gracias, presidente.
Bien, mucho Wikipedia por acá, veo. Vamos a someter a votación el proyecto de declaración 1309. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. con la ausencia del concejal González. Proyecto de declaración 1311.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero, se declara de interés municipal y comunitario el proyecto institucional Revista Yampay de la Escuela Especial número 6 de San Carlos de Bariloche por su aporte a la integración de las personas con discapacidad en nuestra ciudad. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Ariel. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, brevemente, la importancia de poner en valor este proyecto que inició este año en la Escuela Especial 6 y que es una iniciativa de la comunidad educativa y también de la Fundación SER de la ciudad, y que tiene por objetivo poder difundir tanto en la escuela como en otros establecimientos como la Escuela Especial 19, el Taller Angelelli y otras instituciones abocadas a la temática de discapacidad, información que es de bien público, que trata de visibilizar derechos a los cuales pueden acceder las personas con discapacidad, las actividades que realizan tanto en lo pedagógico como en lo social desde la comunidad educativa. Y la verdad que nos pareció, al tomar en contacto con la iniciativa, un proyecto de relevancia en lo social que está bueno poder acompañar y darle difusión justamente para que pueda llegar a cada vez más personas y que pueda tomarse en el valor que corresponde, digamos, cada una de las actividades que realizan desde la escuela. Este año ya se hizo una edición, va a ir otra ahora en, creo que, los próximos 15, 20 días, que la idea es que pueda ya tener el acompañamiento del Consejo para poder darle ese apoyo, digamos, a la iniciativa, y que pueda continuar en el tiempo y que esta declaración sirva como un efecto de difusión y de puesta en valor para sumar tanto a más, llegar a más personas, y también poder lograr, digamos, que tanto el sector privado como las diferentes instituciones puedan aportar en la impresión y en la difusión de el material, digamos, escrito. Así que brevemente, ese es el contenido del proyecto, poner en valor, digamos, esta iniciativa, y obviamente pedir el acompañamiento de mis pares. Gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter entonces a votación el proyecto de declaración 1311. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 1313.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores de la Nación la aprobación del proyecto de ley expediente 4259-2019. Prórroga de la emergencia alimentaria. Artículo segundo, de forma.
Concejal Chocori tiene la palabra.
Gracias, presidente. Esto es solicitarle al Congreso que estaría sesionando, si logra quórum, hoy para darle media sanción al proyecto de emergencia alimentaria. Algunos datos. Empezamos, creo, hablando de temas similares, de las necesidades sociales por un vecino, por Máximo. Hablamos de actividades de los jóvenes, muchísimas, pero si los pibes tienen hambre, eso pierde todo sentido, y creo que ese es el acuerdo mínimo que tenemos que tener como sociedad. Según los últimos datos del INDEC, la pobreza en Argentina llegó al 32% en el último semestre del 2018. O sea que estas son estadísticas atrasadas, lo cual implica 6,3% más que el año anterior. La indigencia pasó de 4,8 a 6,7. Según la Universidad Católica Argentina, más del 50% de los niños y niñas argentinos son pobres. ¿Sí? De eso estamos hablando. La canasta de alimentos en Argentina ronda el 60%, más que la inflación, que es una inflación promedio. Entonces, creo que cuando el gobierno pide un acuerdo nacional para acordar con un organismo internacional que cada vez que actúa en el país, aumentó la pobreza, aumentó la desesperanza en nuestro pueblo, la verdad es que sería bueno que nos podamos poner de acuerdo para empezar a trabajar con los aportes del Estado para resolver el hambre de los argentinos y argentinas. Y lo digo en un país donde producimos, la comida no es un insumo escaso que hay que importar. Argentina produce alimentos para 400 millones de personas. Somos 40 millones, el 10%, y sin embargo hay un porcentaje importante que no tiene garantizadas las cuatro comidas en la mesa. ¿Sí? Y donde una ministra manda a los pibes a comer a los comedores. Los pibes tienen que comer en su casa con su familia, con la comida que compran los padres con el dinero que se ganaron en un trabajo digno y formalizado. Ese es el camino de una sociedad justa y digna. Creo que eso es lo que tenemos que buscar. Hoy el camino es la emergencia alimentaria, porque el Estado tiene que poner en esas mesas al alcance de todos, de los pibes, de las pibas y también de los adultos, las comidas mínimas necesarias para garantizarles un futuro. Esos chicos que hoy se están desnutriendo no tienen garantizado el futuro y van a estar en absoluta desventaja para escolarizarse, para poder estudiar si es que llegan, y mucho más para poder acceder a un trabajo en igualdad de condiciones. No lo van a tener. Entonces me parece que este es el acuerdo mínimo que nos debemos como sociedad, que todos tengan un plato de comida en la mesa, 4 veces al día, 7 días a la semana. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, en principio adelantar el acompañamiento a nuestro bloque, que así lo hemos hecho también en la firma, digamos, como en la coautoría con el bloque, digamos, que trae la iniciativa. Obviamente es un tema que nos preocupa y que también desde el municipio se hacen importantes esfuerzos para poder reforzar las diferentes acciones que, tanto en el territorio como en los diferentes programas que existen, se pueda llegar a cada vez más personas, más teniendo en cuenta la situación económica imperante que, lejos de acompañar, ha dificultado en mucho, digamos, el poder concretar justamente las previsiones presupuestarias y todo lo que de alguna forma se trabaja en la municipalidad para poder llegar en esa ayuda social que esperemos que con el pasar de los años y un enfoque diferente en la economía nacional podamos realmente recuperar y evitemos tener que caer, digamos, en cuestiones que a veces no podemos, digamos, sostener desde el ámbito municipal por una cuestión de escala, una cuestión, digamos, de lo que hace la economía, y que sí es una obligación del Estado Nacional, por ser el más grande, por ser el que tiene la mayor capacidad recaudatoria, por ser el que te de alguna forma digita el futuro, digamos, del resto de los estados, tanto provinciales como municipales, en cuanto a las metas de inflación, en las metas de inversión, en las metas de crecimiento, de dónde y cómo se pone el dinero, digamos. Parece que hay una discusión que claramente está vigente en el país, que esperemos llegar a un fin de año en paz, y que realmente genere una transición de gobierno, si se da, que sea realmente positiva para el conjunto de la comunidad, y que en ese sentido es importante y acompañamos esta iniciativa, además que es, entiendo, la solicitud de una prórroga de una ley que está vigente, digamos, que se puede, se podría, si hay acuerdo en el Congreso, avanzar con medidas que, insisto, desde lo nacional y desde el ámbito federal, poder acomodar cuestiones de la economía y de asignaciones a las provincias y a los municipios que permitan una mejor asistencia, una mayor asistencia. Obviamente esto es un paliativo, porque no es la idea de nadie vivir en una emergencia permanente, sino poner blanco sobre negro, digamos, las cuestiones que hacen a la Argentina como país, un país productor de alimentos, un país, digamos, donde hay que discutir muchas cuestiones, que también hay deudas pendientes de varias décadas de gobiernos respecto de la regulación de, por ejemplo, la ley de góndolas y un montón de cuestiones que hacen a la distribución de los pequeños productores en el acceso al alimento por parte de los consumidores, de cómo se regulan los precios, de cómo se acaba de eliminar, por ejemplo, un impuesto regresivo como el IVA y prácticamente no tiene efecto, digamos, en el consumidor, digamos, termina siendo una cuestión, un traslado tal vez de precios o de ganancia al vendedor, al comerciante, al gran proveedor. Entonces hay un montón de cuestiones que hay que discutir, poner sobre la mesa qué país queremos, si un país para pocos o un país para la gran mayoría de los argentinos, y discutir estos intereses económicos que a veces son cuestiones que nos exceden a los municipios, pero que sí tiene que dar desde el Estado Nacional la discusión para regular, con leyes claras, con garantías claras para el consumidor y por sobre todo para garantizar un plato de comida que es esencial, digamos, en este siglo para nuestros niños y adolescentes y sobre todo para todas las familias en su conjunto. Acompañamos esta iniciativa, esperemos que los senadores, diputados estén a la altura de las circunstancias. La verdad que en lo municipal dar quórum casi que no es una discusión, nos sentamos a la mesa, podemos discutir más o menos, y la verdad que llegamos a los consensos o a los disensos, pero siempre respetándonos en la función que nos han dado los vecinos. Esperemos que los senadores y los diputados también estén a la altura y este juego, digamos, de sentarse o no al quórum no pase por lo electoral, sino que pase por pensar en los argentinos. Creo que cuando se dé esa discusión vamos a poder avanzar como país. Así que acompañar, haremos los esfuerzos necesarios desde lo municipal para acompañar en todo lo que se está haciendo, pero poniendo, insisto, las prioridades donde se tienen que dar y donde realmente se pueden dar las respuestas para no caer tal vez en cuestiones que en lo local no vamos a poder cumplir si no hay un acompañamiento serio del ámbito federal. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Chocón, y tiene la palabra.
Gracias, presidente. Cortito y simplemente, no lo dije, pero esto nace a partir de una propuesta de CETERA. Ayer en una convocatoria nos convocaron los distintos bloques a la plaza para acercarnos a esta propuesta y pidiéndonos que nos hiciéramos eco de esta necesidad, este pedido, por eso este proyecto que está firmado por todos los concejales. Nada más.
Gracias. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. En línea con lo planteado también por el concejal Ávila, no hay que dejar de mencionar, si bien también somos autores y vamos a acompañar, que a nivel municipal estamos debatiendo un proyecto de ordenanza municipal en relación a esto. Sin duda nos parece una temática sumamente sensible y que en el día a día uno ve la cotidianidad. Siendo gestión municipal y hablando con las áreas y conociendo donde el expediente, si uno puede visitarlo, el resto de los concejales que nos forman parte de la comisión, hay diferentes informes de cómo hace frente este Estado municipal con todos los recursos que puede y seguramente agudizando para poder hacerlo, atender el día a día. Sin duda es una preocupación, estuvimos conversando con el intendente municipal que esto no va a mejorar a mediano plazo la situación económica de los vecinos y vecinas. En los informes correspondientes nos comprometemos que vamos a continuar dándole tratamiento en la comisión. Sí nos llevaba en el debate, que también el concejal Ávila acompaña y pertenece a la comisión, que otro tipo de mecanismos también podíamos implementar, no solo en la asignación de partidas, sin duda es clave, no digo que no, pero sino mecanismos tal vez como algunas emergencias han llevado a flexibilizar procesos administrativos de compra de distintas cuestiones, o por ahí ver qué mecanismos podrían generar también. En este sentido, tomamos el compromiso de trabajar el proyecto municipal. Lo que nos sucede muchas veces es que, por eso acompañamos solicitando en ámbitos federales, que a veces los recursos son finitos, haremos todos los esfuerzos, y por ahí en los planteos de porcentajes yo he solicitado particularmente al área de contabilidad, a Jonathan, que nos establezca algún informe detallado de cómo implicaría eso en el porcentaje para ser responsables en la asignación de lo que aprobemos para posteriormente en la aplicación. Sin duda quería dejar claro esto para no hacernos los distraídos en este sentido. Sí, obviamente en la sensibilidad de lo que tiene que ver con el tema también hay un trabajo mancomunado, y en esto agradezco también todo el trabajo, por ejemplo, que hace el concejal Natapoff en el mercado comunitario. Hay mucho por realizar en política alimentaria y creemos que esto no es algo, si bien se ha agudizado los últimos años y los números, digamos, son, digamos, sumamente alarmantes, es una cuestión que hay que ir trabajando a largo plazo, como bien establecía el concejal, pero si bien hay que resolver cuestiones del hoy, que en territorio el Estado municipal hace frente con un montón de políticas diferentes día a día. Así que quería aclarar eso para continuar trabajando en el proyecto local. Gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de comunicación 1313. Está la ausencia de la concejala Painefil, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Punto 10 del orden del día, tratamiento de resoluciones a referéndum, lectura de la descripción sintética y en conjunto por Secretaría Legislativa.
Resolución 189 PCM 19, se declara de interés municipal e intercultural jornadas construyendo un municipio intercultural. Resolución 194 PCM 19, se declara de interés municipal presentación costumbres patagónicas Edgardo Lanfré, Fundación Cerca Tuyo. Resolución 201 PCM 19, se declara de interés municipal y educativo el proyecto de divulgación acerca de la contaminación por plástico. Resolución 203 PCM 19, entrega premio al mérito al señor Raúl Orlando Pérez. Resolución 206 PCM 19, se renueva contrato de locación servicio asesoría técnica informática señor Federico Damián Loiácono. Resolución 217 PCM 19, se declara de interés municipal y deportivo tercer evento del circuito mundial de voleibol en la nieve. Resolución 220 PCM 19, otorgar premio al mérito por labor social y comunitaria a la Fundación Cerca Tuyo. Resolución 223 PCM 19, se declara de interés municipal, deportivo y educativo el South American ISMF Youth Camp. Resolución 224 PCM 19, se declara de interés municipal, educativo y cultural el primer encuentro regional de la danza. Resolución 236 PCM 19, se declara de interés municipal y comunitario el primer Open Taekwondo Bariloche OTB. Resolución 237 PCM 19, resolución del Consejo Municipal, artículo 23, inciso I, ordenanza 1953 M del 09, Junta Vecinal Barrio Herrera. Resolución 239 PCM 19, se declara de interés municipal, educativo y comunitario, módulo de entrenamiento cognitivo-motor. Resolución 243 PCM 19, se declara de interés municipal, comunitario e intercultural, el 37º Comité de Integración Fronteriza de los Lagos. Resolución 244 PCM 19, se declara huésped de honor a la doctora María Marcela Bailes. Resolución 246 PCM 19, se declara huésped de honor al pianista Antonio Formaro. Resolución 247 PCM 19, se declara de interés municipal, cultural y educativo, visita del maestro pianista Antonio Formaro. Resolución 251 PCM 19, se declara de interés municipal la primera jornada patagónica de microbiología clínica Bariloche 2019. Resolución 252 PCM 19, se declara de interés municipal y cultural el Festival Primavera Teatral Bariloche. Resolución 253 PCM 19, se declara de interés municipal y comunitario la trayectoria del equipo argentino de antropología forense en su 35º aniversario. Resolución 254 PCM 19, se declara de interés municipal el programa educativo Líderes 2030. Resolución 251 PCM 19, se declara de interés municipal la primera jornada de medicina interna y clínica médica. Resolución 257 PCM 19, se declara de interés municipal y cultural celebración Día Internacional de los Buitres. Resolución 258 PCM 19, se convoca audiencia pública juvenil.
Gracias, Ariel. Vamos a someter a votación entonces las resoluciones de referéndum, estas 23 resoluciones, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la incorporación de la concejal Painefil. Vamos al varios, tengo el primer varios que desde Secretaría Legislativa y Coordinación me piden que, atento que estamos a final de gestión, empiecen a circular y firmar las actas que están en diferentes, con atrasos en las firmas, porque requiere que empecemos a regularizar este. Así que por favor les voy a pedir que los que tienen firmas atrasadas, que por favor se acerquen a coordinación o a las comisiones para poder avanzar en este proyecto. Bien, siendo las 11:46, no habiendo más asuntos que tratar, se termina la sesión de la fecha. La junta, los terrenos de...